Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. España, la selección española va a jugar la final, la Final Four de la Liga de Naciones. Esto es entre el 14 y el 18 de junio de 2023, Dios mediante, en Países Bajos, en Holanda. Allí estará España, allí estará Holanda, Croacia e Italia. Es una final a cuatro, así que dos semifinales y una final. No es una liguilla, dos semifinales y una final. Insisto, entre el 14 y el 18 de junio, lo cual nos viene muy bien a todos porque ya habrá terminado la Liga, habrá terminado la Champions y en junio pues estaremos encantados de contarles a ustedes que ahí está España entre las cuatro mejores de esta competición en Europa. Hoy ha ganado 0-1 en Portugal con un gol de Álvaro Morata, balón cruzado de Carvajal. Nico Williams la pone al centro y ahí está Álvaro Morata para enviarla al fondo de la red. Creo que lleva Morata, Pedro, 27 goles con España.
Sí, como Morientes.
27, como Morientes.
Se quedan 22 para llegar a Villa.
Pues
un poco lejos, pero bueno.
Un poco lejos, pero bueno, tiene vida por delante. Gol de Morata.
22 he dicho, no, 32.
¿Cómo?
Porque Villa marcó 59.
Ah, vale. Entonces ya lo tiene más chungo. 0-1, insisto, Morata en el minuto 88. Atención, España tiró por primera vez a puerta en el 70. Hasta el 70 España no había tirado a puerta y era un partido más que discreto, a pesar de que Luis Enrique considera que en la primera parte también se jugó bien. Pero a partir de ahí, dominio absoluto, ocasiones y desde luego se notó mucho la entrada de jugadores como Pedri, como Gavi, como Nico Williams, que ha estado excelente. En 17 minutos, Nico Williams, dos tiros a puerta, un pase de gol, cuatro llegadas al área. De las 12 totales de España, insisto, 4 protagonizadas por él, 90% de acierto en el pase, 2 centros al área y 3 de 4 regates exitosos. No ha perdido Nico Williams ningún balón. Enhorabuena para Nico Williams, sin duda, que el chaval ha estado fantástico con la selección española. Y luego Rodri, de central. En fin, que ha habido muchas noticias que comentar. Este es Luis Enrique, primera reacción, hablando de esa diferencia entre la primera y la segunda parte, pero ojo, todo formaba parte de un plan, según Luis Enrique.
En general, aunque todos puedan pensar que la segunda parte ha sido increíble y la primera no tanto, la primera es necesaria para acabar de demostrar que el balón va a ser nuestro. Y luego, la verdad es que en la segunda parte veía que el gol tenía la sensación que iba a llegar. Digo, nada más que conectemos un centro en el que seamos precisos, tendremos esa oportunidad. Es una alegría muy grande, repetimos Final Four y nada, a disfrutar.
Repetimos Final Four, efectivamente. España no ganaba un partido oficial en Portugal desde 1934. Desde el 34 no ganábamos en Portugal.
Sí, es cierto que tampoco hemos jugado muchos, pero desde el 34 en la clasificación para el Mundial de Italia en 1934 no ganamos un partido allí. Recuerdo otra clasificación en el año 50 que empatamos y la Eurocopa del 2004 que perdimos.
Bueno, pues es, insisto, lo más importante de un partido que nos coloca en la Final Four y sobre todo que genera buen ambiente o por lo menos no enrarece el ambiente antes de un Mundial. Luego llegará la lista y habrá otra vez las típicas preguntas sobre las ausencias, sobre por qué este sí y por qué este no, pero ahora se ha garantizado España, se ha garantizado Luis Enrique y estos jugadores que no va a haber un ambiente enrarecido hasta que empiece el Mundial. Y luego, una vez en Qatar, veremos a ver qué es lo que pasa. Desde luego a Luis Enrique se le están dando bien las competiciones, salvo la primera Liga de Naciones, se ha metido en la Final Four de las otras dos y en la Eurocopa llegó a semifinales. Así que a ver si se le da bien también el Mundial. Primera conexión con Braga, a ver si hay alguna noticia de última hora, a ver si se ha ido ya la selección española triunfante de Portugal. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues acaba de terminar la rueda de prensa de Luis Enrique. Está por aquí terminando de hablar José Luis Gallá, el hoy lateral izquierdo de la selección española. Y viene por aquí también uno de los grandes protagonistas del partido, el portero Unai Simón.
Partidazo.
Que ha sido decisivo. Le ha destacado Luis Enrique. Y aquí está Unai Simón. Vaya partidazo, Unai. Te han marcado esta noche.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
De momento sí, vosotros también, por lo que veo, ¿no?
Sí, muy bien, muy contentos y bueno, felices por estar en esa Final Four que tan importante es, porque bueno, creemos que es muy complicado estar en esa Final Four en la que solo un equipo entra en ella y bueno, ya vemos las selecciones que hay, que son selecciones potentes, Portugal, Suiza, incluso República Checa, que no te ponen las cosas fáciles y bueno, aunque la gente se piense que es fácil, hoy en día el fútbol de hoy en día te exige y hay que trabajar por ello.
Ha dicho Luis Enrique, Unai nos mantuvo en el partido, parece claro, ¿no? Esas dos, tres paradas con 0-0 son fundamentales para haber ganado.
Bueno, sabíamos que iba a ser muy importante dejar la portería a cero hoy. Al final también Pau, José, Hugo, Rodri, luego Carvajal han hecho un partido tremendo en defensa. Sabíamos que necesitábamos de todo el equipo porque Portugal es un equipo que pocos goles les puedes meter y si quieres ganar el partido necesitas dejar esa portería a cero. Al final se ha hecho el partido que nosotros queríamos, de defender bien, tener paciencia en el ataque y luego al final pues derribar ese muro que tenían con el cansancio acumulado del partido donde no han podido solventar esas marcas de remate.
Ha sido una pasada, ¿no? Porque parecía la primera parte España no ha tirado a portería, hasta que ha metido los cambios, el equipo cogió otra dinámica. No sé cómo lo has visto desde la portería, donde has tenido también algún momento de dificultad y luego dos paradones que ha metido a España en ese rush final para conseguir el gol de Morata.
Bueno, nosotros jugamos a eso. Sabíamos que para atacar a Portugal no podíamos hacer un partido de transiciones. Tenía que ser un partido de paciencia, de juego, de lado a lado. De cuando no se puede un lado, volver por el otro, meter el pase dentro, sacarlo fuera, estar todo el rato moviendo el balón para que luego el desgaste haga el gol que hemos marcado al final del partido. Es el juego que nosotros proponemos, es el juego que Luis Enrique nos ha convencido a jugar y luego pues ya se ve que da sus frutos. No es fácil ganarle hasta Portugal en su casa y con ese sistema defensivo que tienen que es muy complicado entrar.
Qué alegría por tu compañero en el Atleti, por Nico, ¿no? Decisivo y con la victoria. ¿Cómo le has visto en toda la concentración? Parece que ha entrado muy bien, muy querido, muy respetado. Y hoy, pues fíjate, fundamental. Imagino qué alegría para ti también como compañero, ¿no?, del club.
Sí, siempre, siempre. Bueno, es un orgullo tener a compañeros del equipo pues en estos momentos porque significa que las cosas van bien y le va muy bien a él. Y ya se ha visto que entrar en este grupo es muy sencillo. La gente hace en pro del grupo, estamos muy unidos, Luis Enrique ha trabajado en ellos, yo creo que tanto algunos jugadores que están teniendo pues la suerte de no poder compartir más minutos como Diego, pues es un jugador que hace en pro del equipo, por poner un ejemplo, que al final hacemos en todos, y bueno, esa es la clave para que se pueda sentir integrado y para yo creo que poder tener ese desparpajo en el campo que luego nos ha podido dar esa asistencia.
Unai, Luis Enrique te hizo debutar en noviembre de 2020, te ha puesto en todos los partidos oficiales. No sé si te gustaría que os dirigiera la Liga de Naciones. Sabes que su contrato acaba después del Mundial. Si crees que os merecéis, si Luis Enrique se merece dirigir este grupo en esa Final Four de junio.
Bueno, yo creo que Luis Enrique, eso es decisión suya. Al final, como no voy a estar contento de que esté en esta selección, al final se ha ganado el respeto de todos los jugadores y bueno, al final, ya te digo, repito, es una decisión suya y yo ahí no pinto nada, como quien dice.
Bueno, de Unai Simón, al autor del gol, Álvaro Morata, que está, hombre, por aquí también en la zona mixta. Vamos a escuchar al 7 de la selección española que ha marcado hoy, Juanma, si el número 27.
A ver si lo sabe él, ¿cuántos lleva?
Pero ha sido una alegría total, ¿no?, antes de un Mundial.
Sí, ha sido muy importante para nosotros porque lo buscábamos. Sabíamos que iba a ser muy difícil, pero el otro día, por ejemplo, perdimos. Y un partido importante para nosotros que no esperábamos perder. Y al día siguiente fuimos a comer ahí todos juntos, donde Dani García, que nos trató increíble. Y ahí se ve qué clase de grupo hay, qué clase de gente hay. De hecho, los que no jugaron eran los que estaban más felices y más animando a todo el grupo, así que es una victoria que es de grupo y que estamos muy contentos.
Oye, Álvaro, el otro día, después de la derrota contra Zaragoza, que si dudas, algunas críticas, hoy conseguimos el objetivo, mucha gente ya está pensando en el Mundial. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Os parecieron excesivas las críticas? ¿Estáis tranquilos? ¿Os veis favoritos para Qatar?
Bueno, es normal que recibir críticas, estamos en la selección española, que por suerte el pasado que ha tenido la selección española en los últimos años recientes pues pone el listón muy alto. Nosotros lo sabemos, lo que sí que no nos pueden decir es que no lo damos todo por la camiseta de la selección. Hoy se ha visto, hemos corrido muchísimo, hemos peleado y al final hemos tenido la suerte de ganar. Creo que hemos tenido prácticamente menos un par de ocasiones que han tenido ellos, que Unai creo que ha sido muy importante para nosotros. Hemos tenido el control del juego contra una selección que si la ves jugador por jugador, cualquier jugador es top.
Hay pocos nueves en el mundo que trabajen lo que tú, que corran lo que tú, que presionen lo que tú, pero siendo el 9 de España, siendo el que tiene que meter los goles normalmente, ¿no? Y si no hubieras metido el gol, a lo mejor la gente no hubiera visto todo lo que haces. ¿A ti esto cómo te condiciona no tener tantas ocasiones?
Pide paso Dani Gil desde París, ha estado en la goleada de Brasil y está con un protagonista del Real Madrid. Dani, adelante, muy
Hola,
buenas.
Juan. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Te voy a dejar ya con uno de los protagonistas de Brasil, con Rodrigo, el futbolista del Real Madrid, que está en la zona mixta del Parque de los Príncipes. Rodrigo.
Hola.
Hola, Rodrigo. Aquí desde España, Cadena COPE. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Muy contento, ¿no? Vaya goleada.
Sí, muy contento por la victoria.
Sí, lo peor que, bueno, que ha habido otra vez lío en el campo, por desgracia, ¿no?
¿Cómo?
Que había algo de lío en el campo otra vez con algunos gritos racistas de algún impresentable ahí en el estadio.
Sí, sí, ya estamos acostumbrados, siempre pasa eso con los brasileños.
Sí, pero hay que cortarlo, hay que tomar, sí, claro. hay que tener tomar decisiones duras y drásticas, ¿no?
Sí, sí, claro, pero ya son cosas que nosotros no podemos hacer nada más, porque siempre decimos ahí, pero nadie hace nada.
Ya, ¿cómo está Vini? ¿Está más tranquilo ya que cuando empezó la concentración?
Sí, sí, está muy bien.
Vale, y tú ahora a pensar en el Madrid, pero luego ya con la cabeza en el Mundial, pero ahora ya pensando en el Madrid.
Sí, sí, ahora seguir trabajando bien en Madrid y luego volver para el Mundial.
¿Ya tienes la cabeza puesta en el Clásico?
¿Cómo?
Si tienes la cabeza ya puesta en el Clásico.
Nah, bueno, tenemos unos partidos antes y vamos a pensar primero en esos partidos y luego pensamos en el Clásico.
¿Cómo ha sido para ti estos días con la selección? ¿Qué tal has estado?
Ah, ha sido muy bien, muy bien. A mí me encanta, es siempre un placer estar aquí en la selección. Y claro, ganamos los dos partidos y fue todo muy bien.
Muy bien. ¿Te vienes ya para Madrid o te vienes mañana?
Voy mañana estoy mal.
Perfecto, pues descansa, Rodrigo, un abrazo.
Chao, gracias.
Gracias a Dani Gil. Ahora estamos de nuevo con Dani Gil en la zona mixta del Parque de los Príncipes. Ahí se ha jugado este partido entre Brasil y Túnez, que ha sido 5-1, ¿no? 5-1.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola,
Gemma.
Evangelio. Dos de Rafinha, ¿no? El jugador
además,
del Barça.
Dos grandes goles de Rafinha. El primero de cabeza, torciendo muy bien la cabeza, poniendo el gesto de rematador, y el segundo con un remate con la izquierda ajustado al palo. Muy bien Rafinha, y el gesto que tú le has preguntado a Rodrigo por él, lamentable, que ha caído un plátano al campo en la celebración del segundo gol de Brasil,
sí,
de Richarlison, y es que daba la casualidad de que la Federación Brasileña había hecho a los jugadores habían salido con una pancarta reivindicando a los jugadores negros, sin los cuales Brasil no tendría ninguna de las 5 estrellas que tiene sobre su escudo.
Sí,
así
sí.
Que de momento parece ser que no han localizado a la persona que ha tenido ese gesto.
Pero fíjate lo que dice Rodrigo, ¿eh? Siempre que juegan los brasileños, siempre nos pasa esto. Ya van con esa idea, por desgracia. 11:43, hora menos en Canarias. Bueno, tenemos por delante una gran noche de radio. Está Paco González aquí preparado. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Mónica Marchante, hola, Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Palomar, Roberto, ¿qué tal?
Muy buenas.
Hola, Elías Israel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Feliz año nuevo.
Muchas gracias.
Hoy
fue ayer.
¿Ayer fue Nochevieja o Año Nuevo hoy? No, ¿cómo es?
Son dos noches y dos días y esta ha sido la segunda noche. O sea, la pasada.
¿Cómo?
Ya hemos acabado. Que ya hemos acabado el Año Nuevo.
Ayer y anteayer. Si me lío con la ESO y la EGB, imagínate
sí.
A ver, dime una cosa. Día 31.
¿Empezó el domingo por la noche?
El domingo por la noche empezó Nochevieja.
Empezó, sí.
Estamos hablando del calendario judío.
Nuestra primera Nochevieja en Israel es solo una noche y en la diáspora, en todo lo que no es Israel, son dos noches. ¿Vale? La primera noche, la que es común en Israel y el resto del mundo,
fue
el domingo por la noche.
¿Y ayer fue la diáspora?
Solo, bueno, en todo lo que no es Israel.
Eso es. Ayer claro. Fue el segundo día de Nochevieja. Y hoy es primer día de año. Mañana primer día.
Hoy
primer día de Año Nuevo.
Es año nuevo.
¿Y mañana es otra vez Año Nuevo?
No.
Mañana no. Vale.
Y el fin de semana Reyes.
¿Y las rebajas cuándo empiezan?
No, la semana que viene es Yom Kippur.
¿Semana que viene Yom Kippur?
Sí, sí,
que es donde acaba la fiesta. No, ahora estáis a tope.
Estamos a tope, sí. Ahora en nuestro momento
tiene que haber unos
bonito de la temporada. En nuestro ahora, momento bonito de la temporada.
Ahora es operación salida y retorno todo el rato allí, ¿no?
Totalmente.
Claro. Bueno, pues está.
¿Ha subido Israel? a primera división, sí, de la Liga de las Naciones.
Además, de verdad.
No fastidie.
Sí, sí.
Pues
sí,
tiene mérito subir en Nochevieja, ¿eh?
No, pero subió antes. Subió en el partido anterior.
Vale, vale. Está Elías Israel, está Roberto Morales. ¿Qué tal, Roberto? Muy
Hola,
buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Y está en algún punto de la península ibérica Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Pues en el mismo lado que narraba, aquí en Braga, sentadito.
¿Todavía?
En el puesto de comentarista.
Sí, ¿todavía estás en el puesto de comentarista?
Esperando a que Miguel Ángel Díaz Boyarizo concluya su magnífica labor ahí en vestuario para irnos.
Qué gran sonido, ¿eh? Nos ha ofrecido...
Bueno, Sergio Jiménez nos da habitualmente estas cosas.
Sí, 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 pero no por ello debemos dejar de agradecérselo. Es un gesto pues que tiene...
Se lo agradecemos, la empresa, Sergio, te lo agradecemos.
Con esta casa, con esta santa casa, que desde luego... Mira, para alguien que está cercano a la jubilación, pues le viene muy bien. Claro. Miguelito, ha terminado ya la comparecencia de Morata, supongo, ¿no?
Sí, ha terminado Morata y está por aquí hablando Rodri. Si te parece, escuchamos un poco al jugador del City. Le ha resaltado Luis Enrique porque ha jugado de central en un puesto en el que no está habituado.
¿Jugará de central en el Mundial?
Pues no lo sé. Igual otro ratito, por lo menos.
Tiene muchas cosas parecidas a la de pivote. Es verdad que tocas más balón porque normalmente te suelen fijar con un jugador a los pivotes y te dejan más a los centrales. Y bueno, está claro que es una oportunidad para intervenir más. Me he sentido cómodo. Bueno, es verdad que físicamente... me ayuda también por las condiciones y bueno, adaptarse un poquito más a todo eso y bueno, a lo que necesite el míster, ¿no?
¿Cuántas veces había jugado de central en tu carrera?
Bueno, había jugado como 3 o 4 partidos en el City, recuerdo el primer año, pero bueno, como te he dicho, para lo que necesite.
Y esto viene muy bien, no es lo mismo preparar un Mundial perdiendo que ganando y ir a una Final Four, aunque sea en el mes de junio del próximo año.
No, está claro, eso habla del gen competitivo del equipo. Has visto las selecciones que están fuera, que se han quedado fuera o que han bajado, y nosotros estamos primeras de grupo en otra Final Four y bueno, con opciones otra vez a luchar por otro título. Al final es importante el juego, es importante, pero también los resultados y creo que lo estamos consiguiendo.
Rodri, ¿cómo sientas jugar en medio campo con chicos como Gavi o como Pedri?
Bueno, como Gavi, como Pedri, como Coque, como Carlos, como todos, ¿no? Yo creo que aquí no hay edades, son jugadores de la absoluta y si vienes por algo, ¿no? Al final son muy jóvenes, pero demuestran otra madurez. Y bueno, en partidos como este crecen bastante, ¿no? Creo que ha habido bastante imprecisión, es normal, por un poco el caos también, ellos cómo te plantean el partido, muy, muy al hombre. Y sí que tenemos que vigilar un poco más, controlar un poco más el partido, pero bueno, muy satisfecho de los 25 que hemos venido.
Preguntaba a Unai por el futuro del míster. Es un técnico que tiene mucho predicamento en este grupo. Quería saber si desde tu punto de vista se merece dirigir a la selección en la Final Four, que a fin de cuentas él ha sido el técnico que os ha clasificado.
Bueno, pero eso no me corresponde a mí decirlo. Está claro que eso corresponde al presidente de la federación. Nosotros, mientras sea nuestro míster... contentísimos y a muerte con él. No, creo que no hay duda de ello.
¿Os gustaría que siguiera?
Por supuesto. Ya veremos estos meses tenemos el Mundial. Al final, tanto los jugadores como los entrenadores siempre tenemos que demostrar y bueno, estamos muy, muy contentos, ¿no? Al final, te lo he dicho, resultados están llegando y es lo que necesitaba la selección, volver al escalafón y estamos en el camino.
Dijo Luis Enrique que contra Suiza habían jugado 7 sub-21, que no era una excusa lo que había pasado, pero que la renovación de la selección está ahí. Uh-huh. Ha entrado un chico nuevo con apenas 2 ratos, Nico Williams, y parece que lleva toda la vida.
Bueno, al final necesitamos lo que he dicho antes, ese vértigo, esa imaginación, ese descaro que nos lo ha proporcionado porque tiene condiciones físicas muy muy buenas y necesitábamos ese el último tercio, por eso creo que ha acertado con los cambios. Y sí, sinceramente, llevando 2 partidos con la absoluta, que demuestre ese desparpajo, habla muy muy bien, ¿no? De su gen, de su carácter, pero bueno, a seguir.
Bueno,
pues qué bien habla Rodri, qué tío más tranquilo, más reflexivo. La verdad es que hoy es a Unai Simón y a Rodri, después de las victorias, son 2 tíos que podrían decirte que están en una cátedra hablando sobre algo mucho más trascendental que un partido de fútbol. Están, de verdad, súper tranquilos, sí, con un pozo, con una sensación muy, muy buena. Miguelito, se va a España ya, ¿no?
Sí, 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 ya están saliendo los jugadores. Rodri ha sido uno de los últimos en abandonar el vestuario. Todo ha ido tan bien que, afortunadamente, no hay que lamentar ningún tipo de lesión. Y, bueno, pues los planes ya para el futuro, la lista
definitiva... ¿Se sabe más o menos la lista cuándo va a ser,
sí,
el día?
10 u 11 de noviembre.
Jueves o viernes.
Sí, dependiendo de si ese jueves 10 hay algún partido de liga, porque ese fin de semana está fijada una jornada de Copa del Rey en la que los equipos europeos no participan, y a partir del lunes 14 empieza la concentración. España va a viajar a Amán, a la capital de Jordania, el martes 15 por la tarde para disputar ese amistoso en la capital de Jordania el día 17, creo que va a ser hora española 4 o 5 de la tarde, y después vuelo ya hasta Qatar para iniciar la concentración y preparar el primer partido ante Costa Rica.
Solo tres días antes de irse hacia el Mundial se da la lista. Tres días, ¿eh?
Sí, o sea, sí, la lista se va a dar el jueves.
Va a ser
el
muy, muy pegada a lo que suceda en la jornada de Liga, o sea que estar pendientes.
Y
de
la concentración empieza el lunes y el viaje a Jordania el martes. O sea que vamos, va todo pegado. Creo que hay Premier, creo que hay jornada de Premier ese fin de semana.
Ese fin de semana sí. No hay Liga, Premier, pero sí que hay,
pero hay Premier. Y hay varios de la Premier, claro.
Por eso concentra el lunes.
Claro, claro.
Hay
claro.
Premier.
Sí, sí. Claro. Hay que ver los jugadores seleccionables esa jornada, cómo la afrontan, ¿eh? Es un mundial, ¿eh? No es poca cosa.
No, bueno, la cantidad de catarros que va a haber.
¿Tú no meterías el pie?
Yo no. No, yo me voy.
Cuando tengas un catarro te va a
dar. Hablando en serio, es que un mundial a lo mejor juegas uno en tu vida. O sea, ¿y por qué te vas a jugar la pierna en un partido contra el Brentford?
Y aparte, Juanma, que es que como tengas la más mínima lesión, claro, no te esperan, ¿eh?
Claro, imagínate. Cualquier cosa, o que viene un tarugo y te pisa. Ya no es que te hagas tú algo, es que imagínate que pasa un tío por ahí pasar y te pisa en la uña y te destroza.
Incluso no hay que echarse perfume ni colonia.
Nada, nada. Esos días, bueno, yo con lo cagado que soy, yo me metería
ni ducharse.
Nada. Yo me metería en casa.
Cuidado con las mamparas de cristal.
Todo. Increíble.
Los guardaespaldas.
Manolo, una pregunta importante. ¿Se va a fletar barco para el Mundial o no? ¿O la naviera no trabaja en este tipo de competiciones?
No, sí. La naviera, estamos en conversaciones con ella, porque en un primer momento pensábamos que íbamos a llevar pues un cayuco, pero me he dado cuenta que no, esto va para más. Entonces yo creo que hay que empezar a fletar ese barco. Ya te has dado cuenta que hoy he hecho una pequeña ronda informativa de quién creía en España.
Sí.
Éramos dos.
Sí.
Pero cuando acaba el partido éramos ya 12, entonces nos hemos dado cuenta que no, que con el cayuco no estamos. Vamos a ver si con la barcaza o tenemos que ir subiendo, depende de las peticiones que vamos a tener aquí en la naviera.
Como a ti
pero la vamos a hacer.
Como a ti te van a echar pronto, digo, del estadio, dinos qué te ha parecido el partido o qué opinión te merece lo que ha sucedido.
Bueno, es que tampoco hay que ser muy, muy listo para analizar el partido. Portugal ha sido mucho mejor que nosotros durante una hora. Unai Simón nos ha mantenido no solamente en esa hora, sino durante todo el encuentro, con cinco paradas excepcionales. A partir del minuto 60, con la entrada de talento Pedri y Gavi, con la entrada de desborde Nico y Jeremy y el cambio en el descanso, con la salida de pelota limpia de Rodri, pues el equipo ha crecido, Portugal se ha venido abajo, físicamente se les ha visto mucho, mucho más afectados, y bueno, se veía que el gol estaba rozando. Y que España, pues, hombre, a los puntos no hemos merecido ganar, pero como en el boxeo lo que vale es meter un buen puño y tirar al contrario, pues hemos metido una mano y los hemos tirado a la lona. ¿A los puntos han sido ellos mejores? Sí, pero aquí gana el que mete la mano y la hemos metido nosotros.
Vale. Miguelito, ¿algo más desde la zona mixta?
Pues de momento nada más. Nos decían que van a regresar 14 jugadores en el charter a la capital, el resto pues ya vuelos a Inglaterra, a Barcelona, y la lista, ha dicho Luis Enrique en la rueda de prensa, que no sabe todavía si va a ser de 24, de 25 o de 26. Sabes que se pueden vestir todos, la Eurocopa solo eran 23, a los que lleven no tendrá que descartar a nadie, pero dice que lo tiene que dar una vuelta y que no sabe todavía el número definitivo de esa lista.
Escucha este sonido, es el sonido del vestuario de España, esta noche, ¿eh?, en Braga. Después del partido. Ese era el sonido del vestuario de España. Fiestón por todo lo alto, por meterse.
No,
sin duda. Una pregunta. No sé si os pasa a vosotros lo mismo que a mí. Ahora analizamos el partido. Hoy nos metemos de hino en las alineaciones, en los cambios, en lo que será España en el Mundial, etcétera, etcétera. Yo tengo el WhatsApp dividido radicalmente entre haters y lovers de Luis Enrique.
Reflejo de España.
Más que jugar España, parece que juega solo Luis Enrique. O sea, en realidad, ahora juega Lucho a las 9:45 contra Portugal. Capitaliza absolutamente todo lo relacionado con la selección. Roberto, ¿a ti te pasa también?
Ese reflejo que estamos viendo en el país y que divide también a la prensa, como pasó en la época de Clemente. Yo creo que estamos marcados los que, sobre todo los que seguimos a la selección, que nos acusan de tener un virus que nos debe afectar mucho y nos debe poseer Luis Enrique a todos, porque a los que seguimos al Madrid, que nos tildaban de anti Luis Enrique, ahora que le defendemos, pues debemos ser antimadridistas, y se traslada a la sociedad. O sea, al final es que la gente está a favor o en contra de la selección en cuanto a la simpatía que le tiene a Luis Enrique y en cuanto a los jugadores del Madrid que lleva a Luis Enrique.
Ahora, hay muchos indepes que son de España, ¿eh?
Sí, demasiados.
No, en serio, te digo que claro, Lucho genera ese amor entre una parte de la afición del Barça y van con España por Luis Enrique. ¿Os pasa a vosotros que en el WhatsApp se dividen también las opiniones?
Totalmente, ¿sí? Totalmente, pero bueno.
A mí no, mira.
A ti no, a ti no tienes WhatsApp, claro.
No tienes, claro, pero yo creo que es un equipo de autor, ¿no? En todos los sentidos, y él asume esa presión y le gusta y se siente bien en ese papel y se la quiere quitar a los jugadores. Es muy de la escuela Clemente, de cómo era en su manera de tratar a los medios, en su manera de casi todo, y se parece mucho.
Es menos tosco, probablemente, ¿no? Es más
yo creo que no.
¿No?
Yo creo que no. Joder, yo creo Clemente que es frontal, lo que pasa es que Clemente iba al cuerpo a cuerpo de manera permanente.
Joder, pues eso, es menos tosco, menos...
No, este es más socarrón, más claro. Irónico, más ingenioso en algún giro, pero el perfil
para
se
mí es más para mí es más inteligente Luis Enrique, por ejemplo.
Bueno, son distintos. Se presta el perfil de Luis Enrique, se presta a todo esto que estáis diciendo de WhatsApp divididos y de simpatías y antipatías. Casi siempre pasa con los seleccionadores, porque a Del Bosque le acusaron hasta de ser marqués. Una cierta facción del madridismo que estaba más pegada a los que mandan. O sea que siempre ha pasado con los seleccionadores. Lo que nadie le discute a Luis Enrique, oye, son dos finales y una semifinal. Y eso es, vamos...
No, pero no tiene nada que ver, Roberto,
eso es lo que hay.
Con otros seleccionadores, salvo con Clemente. O sea, es
no, tanto no, tanto
digno
no,
heredero de Clemente. Sí, sí. Quiero decir que todos los demás te podían caer un poco bien, un poco mal, ¿verdad? Pero te dejabas conquistar por los partidos. Sí, merecía la pena ser conquistado, que jugaban bien y les iba bien. Porque yo conozco miles de madridistas que a Luis Aragonés no le tenían un mayor aprecio y sin embargo le adoraron al final. Porque ganó, sí, porque ganó seguramente también. Pero es que yo creo que si España gana el Mundial... A los que les cae mal Luis Enrique, no les va a enamorar Luis Enrique, aunque gane el Mundial, aunque gane 7-0 la final a Argentina. O sea, Luis Enrique cae bien, decía, o cae mal.
Yo ayer le decía a Paco, a Juanma, que algunos lo querían comparar con Mourinho. Digo, Luis Enrique no tiene nada que ver con Mourinho. Mourinho es, gano yo, pierden los jugadores. Luis Enrique es, gano yo, y si perdemos, yo os defiendo y la culpa está fuera. Que era Clemente, eso sí que era Clemente, y él ha aprendido de Clemente, él ha mamado en Clemente, y él maneja muchos tics que tenía Clemente.
Sí, sí.
Dicho esto, yo creo que Luis Enrique es 500 veces mejor entrenador que Clemente.
¿Tiene otra propuesta?
Yo creo que su fútbol es 500 veces mucho más bonito que el de Clemente, y ahí, como bien ha dicho Roberto Palomar, hay algo que es evidente. Tres competiciones, dos semis y esta la tercera... Entonces, oye, no, eso no se le puede discutir. Ahora,
pero perdón, Pedro, ¿la primera Nation League la dirigió Luis Enrique?
Claro, completa, sí. ¿Sí?
¿Sí?
Una Liga de Naciones con solamente dos rivales, Inglaterra y Croacia, y se quedó fuera.
O sea, que
la liamos en Sevilla con Inglaterra.
Claro. Y perdimos con Croacia.
Pero ahí estaba Luis Enrique. Claro,
la única vez de Luis Enrique como seleccionador que ha perdido dos partidos seguidos.
Vale.
Perdió con Inglaterra.
Sí, pero que es que ese dato Marín, yo creo que la gente se les ha escapado, porque está en redes ahí que Luis Enrique siempre ha metido entre los cuatro primeros. No, bueno, en la primera ocasión no metió a España en la Liga de Naciones. Que no pasa nada, porque yo no le doy mucha trascendencia al torneo. O sea, no me parece que sea...
Hombre, ¿sabes lo mejor de hoy, Juanma? Que igual que el otro día teníamos bajón en Zaragoza... Pues hombre, no digo que hoy tengamos subidón, pero estamos tan contentos.
No va a haber subidón, claro que hay subidón.
Claro, porque estamos tan contentos, bueno, yo no sé si es subidón, pero que estamos muy contentos porque hemos recuperado la alegría, porque vamos ahora ganando a un Mundial. No es lo mismo llegar a un Mundial perdiendo que llegar a un Mundial ganando. Y estamos ya, la selección no vuelve a jugar hasta el partido de Jordania, hasta el bolo. ¿Mm? Y oye, cambia. Imagínate que hubiéramos... Queda hoy eliminado, requería ahí el mal rollo.
Sí, sí, sí.
Pero esto mejor, cambia mucho.
Lo mejor no creo que sea el ambiente ni. Yo creo esto es bueno para la moral del grupo. Hay mucha gente muy joven y que de repente se va a creer que pueden ganar los partidos en el minuto 89.
Tipo selección española de baloncesto.
Sí,
sí, o sea, sí. Va a ser un poco ese estilo.
No, pueden agarrar a...
Yo creo que incluso era más difícil lo de la selección española de baloncesto que lo de la de fútbol.
Oye, claro.
Y un rival muy bueno, porque Portugal es una buena selección.
Sí, sí, sí. Espera un segundo, ahora analizamos más el partido. Nos pide paso Dani Gil, otra vez desde la zona de vestuarios del Parque de los Príncipes. Dani.
Juanma, estamos con Danilo en la zona mixta. Hoy Brasil, Danilo, ha tenido que jugar contra Túnez y también contra un estadio que iba contra Brasil.
Sí, pero bien. Es una situación que a nosotros también sirve, porque tenemos que adaptarse siempre a todos los tipos de partidos y ambientes. Seguramente tenemos jugadores experientes que están acostumbrados ya a jugar en este tipo de ambiente, pero fue un test importante y creo que hicimos bien.
Ha sido un ambiente hostil. ¿Cómo está Richarlison después del episodio racista?
Sí, está bien, está bien. Seguramente, como he dicho, pues esto es algo que no hay medio termo, ¿no? Eso es algo que se tiene que punir, tiene que buscar los que hicieron eso, porque el mundo no acepta más eso. Estamos en un momento que debemos respetar a las personas y eso es inadmisible.
¿Este triunfo es la mejor manera de llegar al Mundial?
Seguramente, seguramente. Con las victorias las cosas son siempre mejores.
La última, ¿os sentís favoritos para Qatar?
Nosotros tenemos objetivos de ganar y esto es lo que está en nuestra cabeza.
Muchas gracias, Danilo.
Gracias.
Las palabras
gracias.
De Danilo aquí en la zona mixta del Parque de los Príncipes.
Gracias, Dani. La conexión con el Parque de los Príncipes después de este 5-1, donde insisto ha habido otra vez esos gestos, ese lanzamiento de dos plátanos en el momento del gol de Richarlison. Apartaron el primero y volvieron a tirarle otro. Gesto lamentable que a ver si se erradica de una vez de todos los campos de fútbol. Oye, de la Nations League, Evangelio. Sabemos lo de la final, que es Italia, Croacia, Holanda y España.
La fase final sí que es en junio del año que viene y que presumiblemente va a ser en Holanda.
Sí.
Porque las cuatro selecciones de ese grupo se presentaron sus candidaturas y al ganar el grupo Holanda parece que va a ser el torneo ahí.
Para ellos la fase nacional.
Ámsterdam y Rotterdam.
Para nosotros el Mundial. Ámsterdam y Rotterdam, vale, pues que lo cojan. Que lo cojan. Sí, a ver, ¿quién desciende de la Liga A?
De la primera división descienden Inglaterra, que ya lo sabíamos, Austria, Gales y Chequia.
Vale. ¿En la Liga B?
Ascienden a primera división Israel, felicidades, Elías, Bosnia, Escocia y Serbia, y bajan a la Liga C Rusia, que es una sanción de la UEFA, no ha jugado ningún partido, Rumanía, Armenia y Suecia.
Rumanía y Suecia, fíjate, han estado en mundiales permanentemente, están en tercera división.
¿Y en la tercera división?
Ascienden a segunda Turquía, Grecia, Kazajistán y Georgia. Gustavo Poyet es el seleccionador de Grecia y lo han hecho bastante bien. Y bajan, bueno, no bajan en realidad, juegan un playoff para no bajar, Lituania, Bielorrusia, Gibraltar y Chipre.
Nos quejamos de la Liga de Naciones, esto sí que sería dramático, ¿eh? Jugar un playoff de la Liga de Naciones para no bajar a tercera, eso sería...
Para no bajar a cuarta,
imagínate. Es peor.
Y de cuarta división, ya que estoy por el mismo precio, te digo que suben a tercera Letonia y Estonia, que es la cuarta división, es la última, la de los equipos peores.
Vale. Pues así está la Liga de Naciones. Así ha quedado la Liga de Naciones, que se resuelve, como decimos, en el mes de junio, entre el 14 y el 18. 12 y 2, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus comentarios sobre el partido de esta noche al 637-230010. Este es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, está claro que hay que creer en este equipo, es competitivo, con revulsivos y tampoco veo al resto de selecciones muy superior a España. Me subo al cayuco. Pedid perdón a Luis Enrique 1-1, es lo justo hoy. Supongo que el ínclito y terco personaje habrá aprendido, si su altiva sapiencia futbolística se lo permite, que dos extremos jóvenes y no suplentes en sus equipos, más un delantero centro, abren cualquier defensa. No habléis mucho y bien de Nico Williams, porque si lo hacéis, Luis Enrique lo dejará en su casa. Otro oyente dice, lo vais entendiendo. Son un grupo de trabajadores que se dedican al fútbol sin aires de grandeza. Eso son la mayoría de los jugadores que juegan en nuestra selección. Y escuchad a otro oyente que habla sobre la victoria de España de esta noche.
Buenas noches, partidazo. Bueno, creo que toca analizar a la España de Luis Enrique con la misma tolerancia que analizamos al Madrid de Champions, por ejemplo, ¿no? Un equipo que sufre, que sabe agarrarse a los partidos, que es muy difícil de ganar y que de repente al final te marca y te gana. Así que vamos España hasta el final. Buenas noches, amigos.
Igual le ponen el himno de la décima a la selección si gana en el Mundial. 12 y 3, hora menos en Canarias. Hola, Fouto, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Ya te han llegado las estanterías?
Sí, están camino, pero vamos, que me hacen falta ya mismo.
Porque lo tienes hecho un desastre, ¿no?
Un desastre, todo por medio, todo patas arriba, el garaje es un desastre total.
Sí. Gemma Santos, hola Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, hola Fouti, hola a todos. Menos mal que Fouti ya ha pedido sus estanterías sin Monrack. Ahora
ahora va a ser feliz, va a tener, como bien dices, todo ordenado en su garaje. Y todos nuestros oyentes que tomen buena nota, si quieren poner orden en su vida, que lo hagan con los líderes en las estanterías más resistentes que van a encontrar. Desde Zaragoza para toda Europa, las estanterías Simon Rack, líderes en el mercado. Siempre lo decimos, Juanma, otras estanterías tú colocas cualquier cosa y se doblan. Estas no, tienen la máxima calidad. Son las más resistentes y, por supuesto, te vas a comprar una estantería Simon Rack y te va a durar toda la vida. Pueden con todo y más. Tú haznos caso, las necesitas y las vas a instalar en tu garaje como Fauti, en tu almacén, en el restaurante, en la cafetería, en el sótano, en el trastero, en la trastienda. Para todo, estantería Simon Rack, las del elefante Simon Rack. Rap.
Miguelito, gracias, un abrazo, enhorabuena, otra Liga de Naciones para tu currículum, Miguelito. Bueno, otra Final Four para tu currículum. Gracias, Miguelito.
Se lo ha cortado.
Me dice con un gesto que la emoción le impide poder valorar el hecho de
sacará otro libro con la fase final de la Nations.
Sí, secretos de la Final Four. Los secretos de la Final Four.
Podría hacerlo.
12:05, hora menos en Canarias. Ahora nos metemos de lleno con el fútbol.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos buscamos que nuestros hijos coman lo más sano posible, con fruta, con pescado fresco, con carne, pero cada día que pasa es más complicado. Se están convirtiendo en productos casi inaccesibles, desde luego para muchas familias, para muchas
personas. O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero saludar en este punto a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo.
Estos episodios en los que bajan las aguas siempre dejan más al descubierto a quien menos recursos tiene.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Ingenio, facultad para descubrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina. Con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofesional.es. Fiat Professional. Profesionales como tú.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Me gustan las gafas, adoro las marcas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Cada detalle en casa cuenta para ahorrar. Y en Berti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de hogar desde solo 78 euros al año. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo dar tus partes por WhatsApp o chatear con tu gestor si tienes alguna duda. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Insatisfecho con tu vida sexual? ¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo pasajero que mejorará con el tiempo? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 9 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Elías Israel, Roberto Morales, está Evangelio, está Araud leyendo mensajes, está Fouto, está Pedro Martín, está todo el equipo del partidazo en esta noche en la que España se ha metido en la Final Four de la Liga de Naciones. Y lo que es más importante, donde ya podemos hablar en clave de Mundial. Así que vamos a hablar de lo que ha sido el partido. De la alineación que ha presentado España, con 7 cambios, respecto al partido de Suiza, 7 cambios respecto al partido de Suiza. Claro, es una alineación a la que le teníamos que dar importancia, porque ayer dijo que es la alineación que él pondría en un partido de cuartos de final de un Mundial. O sea, para Luis Enrique era una final. Y nos sorprendió un poco la alineación, claro. En un partido de cuartos de final, lo normal es que todo el mundo ponga de inicio pues a Pedri, por ejemplo, a Gavi, por ejemplo. Busquets, seguramente.
Luis Enrique los va a poner. A los tres que has
dicho. Claro, por eso, entonces, ¿qué ha hecho Luis Enrique?
Que vacila, hombre. Es lo mismo que te conté ayer. Él vacila en las ruedas de prensa y dice, pero lo que apetece. Él tenía claro que iba a poner lo que iba a poner. Tiene, como dice Paco, que si mañana fuera el partido de cuarto, Busquets, Gavi y Pedri serían titulares. Pero él en las ruedas de prensa pues las utiliza pues eso, pues para entretenerse, para vacilar.
Bueno, o para despistar también al rival, no lo sé.
Hombre, lo que no nos iba a decir en la rueda de prensa ayer es el plan, claro, que es lo que ha hecho finalmente, que es desgastar, fútbol de desgaste, de control, y para eso Pedri no era el mejor, precisamente.
Hombre, o sea, control.
Bueno, control, no verticalidad, control.
Ah,
o sea,
la pelota la tenía, desde luego.
Él ha dicho, hemos dado 400 y pico pases en la primera parte,
no, pero es que
y dice, la verdad es que la mayoría en nuestro campo.
Claro, claro.
O sea, él ha asumido ese error, digamos.
Lo que se trataba era de desgastar a Portugal y, a falta de media hora, sacar a los que crees que te van a resolver el partido. O sea,
pero
el plan
si
ha salido
camino,
perfecto.
Le mete 3 goles Portugal, claro, que claro, ha podido pasar.
Sí, ya, pero,
si Unai no está como ha estado.
A mí, las maneras de jugar me valen todas. Yo no soy nada dogmático, pero todas en las que tú generes ocasiones y no te las generen. Si generan los dos equipos, me parece partido entretenido. Si no genera ninguno de los dos, rollo. Pero si tienes el balón, genera el rival y tú no llegas ni a acercarte al área, hemos jugado con fuego. ¿Ha salido bien? Pues ha salido bien. Yo, de todas maneras, de este partido, Paco, lo que voy a recordar es que España ha encontrado a su Vinicius. No lo estoy comparando a Nico con Vinicius ya,
Sí, sí.
Parece que está más hecho Vinicius. Pero ha encontrado a ese tío que por atrevimiento, por velocidad y por desborde puede encadenar un ataque detrás de otro. Ha estado desatado ahí en 15 minutos.
Y ha encontrado un nuevo central.
De todas formas, esto de los planes, que yo he sido el que he utilizado en la transmisión la palabra plan y decía que todo estaba organizado, esto me recuerda un poco a Ancelotti, no me acuerdo en qué partido fue, no sé si te acuerdas, que hizo Courtois 3 paradas brutales y salió Ancelotti diciendo, bueno, era el plan, en la primera parte no sé qué y en la segunda ganar. Esto de los planes, uno tiene plan cuando le sale bien, cuando le sale mal no habla de planes, claro, como decimos, si no llega a estar Unai Simón, pues no hay plan. La realidad es que los cambios nos han revitalizado. La realidad es que los 2 chavales que han salido en las bandas, que son titulares en sus equipos, es decir, que son titulares en sus equipos, han demostrado que están en una gran forma y que son jugadores que puedes contar con ellos. Rodri, que era un jugador que mucha gente decía, mientras que esté Busquets va a ser difícil que juegue, ha hecho una muy buena segunda parte y ha vuelto
a demostrar
que de central. Pero vale para todo, de central,
sí,
de pivote, de lo que le pongas. Tú acuérdate que hubo momentos en el City que Guardiola utilizaba a Fernandinho de central. Pues este es el nuevo Fernandinho. Ha dicho que le puso Guardiola 5 veces en el City de central. Y luego hay otra cosa muy clara, que Gavi, Pedri, ahora mismo tienen que ser indiscutibles en este equipo. La diferencia que hay entre ellos.
Abismal.
Y el resto es abismal.
Abismal. Bueno, yo creo que jugaron contra Suiza, ¿no?
Sí.
Yo es que si los análisis los hacemos desde los resultados, pues evidentemente estamos de
subidón. No, yo lo hago desde el momento, desde del juego que ha tenido España, desde el momento en el que han salido al campo esos jugadores. Gaby, Pedri, Nico Williams.
Claro, pues han cambiado el partido y eso es indiscutible. Y el entrenador ha cambiado el partido desde el banquillo con los cambios y eso también es indiscutible. Pero que España ha sido una hora insignificante, que si Cristiano Ronaldo hubiese sido mínimamente el que todos entendemos que es Cristiano Ronaldo, pues seguramente ahora estaríamos hablando de otra cosa, pero bueno, ha pasado lo que ha pasado y lo festejamos, y evidentemente es subidón, pero a mí no se me olvida la hora y sigo pensando exactamente igual que Lama cuando acabó el partido contra Suiza. Somos capaces de ganar y de perder con cualquiera. Que Portugal me parece mucho mejor.
Esa frase vale perfectamente.
A ver, quiere hablar Palomar y Mónica. Palomar y Mónica, Palomar.
Estoy de acuerdo, lo que pasa es que te quedas con lo bueno. ¿Por qué? Pues por optimismo patológico. Antes lo decía un oyente, oye, si al Madrid le aplaudimos esto, ¿por qué no se le va a aplaudir a la selección? Pues es una característica de un equipo también, aguantar, sujetarse, y cuando puedes meter el puñal, lo metes. A mí el discurso este de Luis Enrique de teníamos un plan, yo tampoco se lo compro, porque si no para Unai lo que ha parado, pues no hay plan ninguno, pero prefiero quedarme con lo de Williams, incluso con Rodri de central, que me ha sorprendido para bien. Bueno, ha habido muchas cosas, pequeñas cosas buenas que se han hecho bien. La primera parte ha sido deleznable, ha sido carne de pescuezo, ha sido muy mala, pero prefiero quedarme con lo del final.
Es que vamos a ver, no es que haya sido deleznable, ha sido muy desagradable de ver, pero el plan estaba,
llámalo
el plan
como
era
quieras,
ese.
Llámalo
claro,
como quieras.
Claro, o sea, si yo misma...
Pero si hemos jugado andando, Mónica, ha sido...
Que sí, pero no es que eso no ha sido porque no hayamos sido capaces de hacer otra cosa,
es que
sino
Portugal
porque es
parece la cuenta de la vieja.
O sea, perdón, Mónica, ¿ha salido España a hacer ese partido en la primera parte?
Pero
con
si es que lo ha dicho Rodri y nada más acabar
pero
el partido,
¿cómo puede salir?
Espera,
¿cómo puede salir un equipo a no tirar a puerta en 45 minutos?
Ha salido a controlar y a desgastar a Portugal.
¿Y no se puede controlar y tirar a puerta?
Sí.
Claro, bueno, es que vamos, sí, no digamos, es que queríamos hacer exactamente esto. No, es mentira. Exactamente eso, ¿no?
No, porque no es Portugal... mentira, Juanma. Cuando los jugadores te dicen eso nada más acabar el partido, no es mentira. Es que además yo no he visto a Luis Enrique colgarse ninguna medalla de
no.
Es que el plan ha salido bien. Si es que se lo he escuchado a los jugadores. Es que el plan era ese. Y lo que pasa es que nosotros mismos, yo misma estaba viendo el partido y estaba diciendo, madre mía de mi vida, o sea, podemos mejorar muchísimo. ¿Cuál ha sido el plan? Pues que en dar paso a los jugadores que te pueden resolver a falta de media hora, y ha salido perfecto. Yo creo que eso hay que reconocerlo, igual que cuando al Madrid le ha salido el plan perfecto contra el City, marcando cuando en el minuto 89 estábamos todos pensando adiós a la final, y ha salido bien y lo hemos aplaudido. Pues entiendo que hoy también hay que...
Bueno, la mayoría de los que aplaudís el plan de hoy criticabais el plan de Ancelotti. Vamos a ser serios, que todos hablabais de suerte. Y el Madrid la tuvo, y hoy hemos tenido suerte. O sea, no puede haber un plan en el que sea, no genero ninguna y me hacen tres que me intervienen.
Bueno, pero hemos generado en los últimos 30 minutos, ¿cuántas
sí,
hemos generado?
Y por Paco. Ejemplo, con Pedri. Que dice Elías, sí, pero Pedri juega contra Suiza. Es que claro, la sal es muy buena para el filete, pero a lo mejor la sal, si se la echas al postre, pues la has liado.
No, con los helados queda muy bien. Con una bola de helado le pones...
Vaya por Dios.
¿No sabías eso? Te lo juro. Tú a una bola de helado de tal, pruebas a echarle una pizca de sal, una pizca de sal. No sabes lo que gana el postre, te lo juro.
Te ha vuelto insoportable.
Ya no está más. Pero es que me tocáis temas muy sensibles. O sea, claro, tengo que saltar. Perdona, Paco.
Y lo de Rodri central, a mí no me extrañaría verle en el Mundial, porque va a haber muchos partidos que España tenga el 80 y muchos de posesión. Supongo que contra Costa Rica, por ejemplo, sin ir más lejos en el...
Lo que pasa, Paco, va a recuperar a la Poria Íñigo Martínez.
Sí, pero a mí no me extrañaría que lo ponga ahí. No me extrañaría.
Roberto,
sí, yo
Morales.
En el triunfo que hemos tenido creo que también es bueno sacar conclusiones de lo negativo, de lo que no tenemos que evitar, porque al final, si nos quedamos con el análisis global de los dos partidos, que eran los previos al Mundial, hemos visto una selección irreconocible durante todo el partido ante Suiza. No hubo un rato que reconociésemos la señal de identidad de la selección de Luis Enrique. Y hoy, durante 71 minutos, que no han sido la última media hora de muchas ocasiones, como decía Mónica, sino que el primer tiro a puerta es en el 71 de Morata.
Sí, sí.
Eso quiere decir que son 19 minutos de verdadera identidad de España, mordiendo arriba, teniendo el balón, dándole, presionando, mordiendo, haciendo pequeño al rival. Eso, hasta ahora, cuando competíamos con las grandes, podíamos perder, como perdimos con Francia, pero nos íbamos orgullosos del campo. Hoy, si nos llegamos a quedar fuera de la final a cuatro, nos habríamos ido con una sensación de impotencia, de no hemos dado nuestra verdadera identidad, que es preocupante. Y para mí nace la preocupación desde el equipo titular que elige Luis Enrique, que yo me vas a notar más cerca del bando de Mónica, por supuesto, si nos tenemos que separar, que en contra de Luis Enrique, pero cuando comete para mí errores hay que decirlos. Y hemos sacado la conclusión de que los jugadores que no tienen ritmo en sus clubs es un riesgo ponerlos directamente en el Mundial.
Estáis hablando, sin querer nombrarlo, de Ferran Torres.
No, yo más nombres. Carlos Soler ha demostrado hoy que no está. Pablo Sarabia ha demostrado que no está. y Ferran Torres ha demostrado que no está directamente de no jugar a jugar titulares. Solamente
Coque juega.
Sí, pero no está.
Solamente Jordi Alba y Asensio, jugando fuera de posición, han demostrado que podían rendir ligeramente cercano a su nivel. Lo de Coque ya es preocupante. A mí, el otro día lo decía, que Antonito se enfadaba conmigo y recordaba cosas aquí diciéndome de lo que podía hablar y lo que no.
Ya veo que se te olvidan pronto las cosas también.
No, yo las guardo siempre.
Es como Luis Enrique.
Facturitas.
Las guardo
vas
siempre.
Vas a tener un largo recorrido en el programa.
Pero tú tranquilo, porque al otro, a Andrito tampoco.
Se lo olvida.
Y ahora es mañana, cuando le dé paso con algo del Atleti. Por cierto, una cosita para el que estuvo ayer.
Coque está demostrando que no está actualmente para jugar la selección. Dudo que esté para Atlético Madrid, pero no está para la selección. O sea, Gavi le ha pasado por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo. No podemos plantearnos un partido de inicio
para mí Gavi
sin Gavi y sin Pedri.
Gavi es indiscutible ahora mismo en cualquier equipo. O sea,
y algunos que no están en la lista le pasan también por la derecha, por la izquierda. Coque, lamentablemente, que tuvo su...
De todas formas, ¿sabes lo que pasa? Que Gavi y Pedri, aparte de juventud, de talento, de fuerza, tienen algo que es diferente a los demás. Los demás juegan a un trote cochinero que ellos no. O sea, Gavi,
lo que tú dices,
fuerza,
vigor.
Claro.
Vamos, está el coche recién estrenado.
Y en lo que decía Elías, que tenía razón, el otro día jugó Pedri. Pero yo te hago una pregunta, Elías. Si mañana jugáramos cuartos de final del Mundial, ¿pondrías a Pedri o no lo pondrías? Aún pensando que te puedo jugar, puedo jugar con Montoya Suiza.
Vamos.
Claro, pues eso es lo que pasa.
Pedri 10 más.
Claro, sí. Pedri, Gavi y 9 más.
Pues.
Pedri, Gavi.
Es que el otro día simplemente jugaron mal, que estas cosas pasan. Claro. En el centro del campo, si es que el otro día jugó mal.
Y con 9 puro, Roberto. Que fue una prueba de 9 falso absurda, teniendo a Morata.
El otro día era la selección. El equipo que puso es los titulares. Súmale Carvajal, Laporte y Morata. Los otros 8 son los titulares de la selección. Y si no, lo vamos a ver.
Entonces, ¿qué tenía que ver el juego con los titulares los dos partidos, teniendo estos jugadores Champions la semana que viene, la siguiente Champions y llegar al Mundial fundidos?
Pero iban a llegar fundidos, ¿no? Mejor estos
yo
dos
creo,
partidos.
El Mundial. Yo creo que hasta le daría miedo que se lesionara a alguien, porque ha visto tantas lesiones por ahí, habrá dicho, a ver si voy a forzar mucho a Pedri o a Gavi, me pillan un mes de baja y ya no pues los tengo bien
te
para
una cosa, Paco, esa es otra gran noticia, ¿eh? Que hemos salido ilesos de esta.
Sí.
Pero Mónica, si a mí me parece bien, porque además los partidos
del 1 al 60 o 60 al 90. Sí.
Le ha preguntado Miguelito, por cierto, no sé si tenemos la pregunta de Miguelito. Miguelito le ha preguntado por este asunto, porque sabéis que a Tite dijo ayer que el Barça le había dicho que
cuidar a Rafinha.
Que cuidar a Rafinha. Porque
curiosamente hoy ha puesto a Rafinha.
Es que el Barça, yo creo que si hubiera mandado a los internacionales a Dunkerque, habrían venido con menos heridas de lo que han venido con los partidos internacionales.
Se ha lesionado Bellerín en el entrenamiento.
En el entrenamiento. Es una cosa de locos. Bueno, pregunta de Miguelito hace unos minutos a Luis Enrique.
Ha dicho Tite, el seleccionador brasileño, que le llamó el Barça para que cuidaran a Rafinha. No sé si esto es práctica habitual de los clubes a los seleccionadores y si a usted le ha pasado alguna vez algo parecido.
No, a mí no me llama casi nadie. Ya me habéis puesto la fama que tengo, que es imposible que me llamen.
Tiene razón.
Le entiendo.
Yo creo que si soy entrenador de un club, al último que llamaría para decir que, oye, no pongas este, es a Luis Enrique.
Al revés.
Si
le llamas, tienes que decirle, ponlo. Sí. Por favor, ruédamelo, ponlo, que quiero que se lesione.
Oye, se me ha puesto en las narices que pongas a este tío. Y entonces ya.
El otro día lo dijo Xavi, dice, no conocéis a Luis Enrique, cuando le preguntaron.
No.
Larda lo dijo, no conocéis a Luis Enrique.
Por cierto, chapó por él en eso. O sea, hace lo que tiene que hacer. Preocuparse de la selección española.
Con Luis Enrique puede ser
seleccionador.
Con Tite y con Scaloni hay varios entrenadores españoles que les llaman.
Sí, Ancelotti habla con Tite.
Sí, pero mira a Tite el caso que le ha hecho a Xavi.
No, es que a Rafinha.
Ha puesto titular y 2 goles.
Sí, claro. Lo que dijo Tite ayer me sonó a recado al Barça porque hoy le pone 2 goles y es una forma de decirle al Barça, a mí no me digáis lo que tengo que hacer en mi selección.
Ellos tienen que mirar por lo suyo.
En Luis Enrique hay cabezonadas que le han salido de 10. Una es Gavi desde el minuto cero, en contra, por ejemplo,
esa
de mi opinión.
Medalla de Luis Enrique.
En contra de mi opinión, porque yo decía, pero ¿cómo va a debutar un tío en la selección con 2 partidos en primera? Y yo creo que ha cuajado Unai Simón. O sea, es que ahora mismo creo que no hay ningún debate, pero es verdad que nos van a meter más de un gol por sacarla del
portero.
Es
que Unai Simón.
Nos van a meter más de un gol.
Yo tengo la sensación de que Unai Simón de bajo palos es muy bueno. Y que luego tiene cosas
sí,
que
los
que
corners le vamos a criticar.
El juego con los pies.
Es mucho riesgo, Juanma. Sí, porque si te pide el entrenador que, además, no solo que saques la pelota jugada, que pises el balón, que esperes hasta que se mueva un rival para abrirte un hueco, es que ya lo vimos contra Croacia en la Eurocopa. Que el primer gol de Croacia... Sí.
Y nos vendrá alguno más, nos caerá alguno más. Pero claro, como que el chaval es tranquilo y la apuesta es tan segura. Tranquilo.
Y parecía
también, se lo han preguntado se lo han preguntado a Luis Enrique en la rueda de prensa lo de Simón. Y ha dicho, Unai Simón, como todos, fallará alguna vez y acertará muchas, que sigue igual. O sea, que es una orden del entrenador.
A mí esta es una parte
no
del fútbol de ahora.
No le va a castigar porque pierda la pelota saliendo.
¿Qué ha pasado en el último minuto del partido? Último minuto. O sea, cuando ya es vida o muerte.
¿Qué ha sacado en largo?
Que le ha dicho, el largo.
Tírala.
Pues a mí me gusta que se juegue el minuto 7 con el minuto 89. Entonces, estos riesgos que... Pero
no es
Luis Enrique, ¿eh?
No, Paco, eso de 7
cualquier
y 8...
equipo.
Paco, no.
Casi cualquier equipo.
Tú no juegas igual en el 7 que en el 89.
Claro, no te aprieta el zapato igual en un minuto
a mí,
que en otro.
A nivel de riesgos, me parece que es lo mismo. O sea, ¿por qué hay que sacar un balón jugado siempre si tú ves que te está viniendo
presión? Porque te pone muy nervioso.
Pero insisto, que no es crítica a Luis Enrique, que es que lo hacen todos, el Madrid, el Barça, todo el mundo.
Paco, por lógica, un balón colgado es un balón al 50%. Un balón bien pasado es un balón 100% tuyo.
Vale, de los 6 balones que saca un portero, pongamos que sea un portero muy bueno, como Ter Stegen, en 1 o 2 corres un riesgo. El riesgo que corre un portero es riesgo de gol, no es un riesgo de balón en el centro del campo.
Es que no lo sé,
no
te puedo dar estadísticas de eso, pero seguramente en balones colgados también han iniciado los equipos rivales jugadas que luego te han provocado algún gol.
Pues seguramente, pero claro, a mí me destroza el corazón.
Pues eso no, ¿eh? No quiero que te... No, pues eso díselo, no, Paco, ¿eh?
Díselo.
Al patadón.
Hay más si me vienes con esas, entonces ya me cambio de bando, Paco.
No sabes lo que te queda, Paco, entonces, si te estás al corazón.
No, yo pienso en algunos entrenadores que no digo que sean ejemplo de nada, ¿eh? Pero, por ejemplo, Aguirre. ¿Tú te imaginas a Aguirre lo que debe sufrir si su portero se pone a regatear a un delantero y a sacar la corta?
Lo que es indiscutible es el buen ambiente que hay en este grupo, ¿eh? Esta...
Bueno, que van a muerte, vamos.
No tienen
jugadores.
No hay ningún bicho malo dentro, ¿eh?
Y bueno, es muy, son muy de soldados.
No
pienso. ¿En algún ausente?
No.
En Ramos. Sí, no. Dilo.
¿Ramos yo?
Sí. Hombre, vamos. ¿Yo? Eso es por Ramos.
¿Qué dices?
Sí, Lama, es por Ramos.
Que no. Yo, vamos, te digo.
No, que yo, a mí me llama mucho.
Vamos, el nuevo papel de foto es de agitador. O sea, sí, lo agitas un poco y te lanza.
Juanma lo decía por Messi, no era por Ramos.
Bueno, Messi, no, yo te. A veces es la suma de varios bichos. Hacen uno grande. Sí. Pero te digo que no hay ninguno que parezca que pueda montar pollo ahí dentro o que vaya a poner caritas. Caritas.
Son chavales encantadores.
No digo pollo, caritas. No va a haber caritas.
Dentro hablan de...
Bueno, pero te voy a decir una cosa. ¿Dónde fue donde Pedro se la montó a Del Bosque?
En el Mundial, ¿no?
En Francia.
No fue
en Eurocopa. En la Eurocopa de Francia. Pedrito. Sí. Pedrito se la lió del Bosque. Sí, me acuerdo. No me acuerdo si era en un cambio.
Si lo sé, no vengo, ¿no? Algo
sí,
así.
Algo así.
Eso es.
Si lo sé, no vengo.
¿No te recuerda esto a los grupos de Clemente? Con Clemente no había unidad absoluta.
Bueno, pero eso es bueno. Claro, destacamos las cosas buenas.
Sí, sí. Eso es bueno. Sí. Mira, que la gente vaya donde diga el líder. Y el líder en este equipo es Luis Enrique. Nos guste.
Pero en el grupo hablan Luis Enrique. Dentro hablan en el grupo de un papel protagonista de Busquets, que creo que también ha dado el paso en el Barcelona, que lo controló menos, pero la selección sí lo ha hecho. Y luego de personas en el vestuario que jamás pensábamos que podía tener esa responsabilidad, como Jordi Alba, por ejemplo. Jordi Alba nunca le vi con la personalidad de dar un paso adelante y liderar el grupo. Y dentro dicen que Jordi Alba tiene ese papel. Que sorprende.
Sí, pero lo esencial es para mí lo esencial del grupo es la juventud. O sea, hay hambre, hay ganas de... Hoy se ha celebrado, porque hay muchos que no han ganado nada con España.
Claro, claro.
Hoy se ha celebrado como otra oportunidad de que, estamos ahí.
Ser bueno.
Mira, para mí es noticia que tengan una mañana libre o una tarde libre y que los 25 vayan al mismo restaurante juntos.
A comer juntos.
A comer juntos. Además, a un buen restaurante en Madrid, de Dani García. ¡Hola, Dani!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Dónde te pillamos?
Acabo de aterrizar hace, 20 minutos en Qatar.
Ah, ¿tú ya vas a Qatar? ¿Ya te quedas ahí para el Mundial? ¿Ya estás concentrado allí o qué?
No, volveré. Tengo que volver. Estoy 4 días ahora aquí. Vuelvo a España, después a York, Londres y luego vuelvo aquí otra vez.
¿En Qatar tienes un restaurante en Doha?
No, dos.
¿Dos?
Tengo Lobito y Vivo.
Lobito y Vivo, pues prepárate, te vamos a meter unos atracos ahí en olvídate de dar beneficios en noviembre, o sea, en noviembre te van a desaparecer cucharillas, platos.
Oye, hace un año la federación estaba buscando para montar algo allí, con el motivo del Mundial. No sé si al final hablaste con ellos.
No, la verdad que no. O sea, lo que sí es verdad es que el país entero está hiper mega entusiasmado con el Mundial. O sea, aquí no se habla, bueno, no ahora, o sea, llevan mucho tiempo hablando solo de eso, ¿no?
Vale, vale, pues iremos a Lobito ya vivo en Doha.
Vamos al tema.
Sí, me tocará estar, estaré aquí a priori.
Hombre.
Mañana me entero bien porque acabo de aterrizar, pero creo que tenemos que dar el catering de la zona VIP del primer día del partido inaugural del Mundial, o sea que estar voy a estar seguro, no sé cuántos días, pero unos días sale.
Partido inaugural del Mundial, ¿el catering lo da Dani García?
Bueno, mucha más gente, hay muchos más cocineros, sí. del grupo Alfardán, que yo pertenezco aquí un poco, o sea, no soy yo solo, pero sí. Hay muchos más cocineros, pero nosotros damos, sí. Mañana me enteraré bien, lo voy a decir.
Vale, vale, qué bien. Oye, una cosa, la comida del domingo, ¿fue aquí en Madrid? ¿Qué fue? ¿En Leña?
Sí.
Vale. No, y claro, cuando te llamaron una mesa para 25, no es fácil.
La verdad es que tuvimos que mover bastantes cosas.
Claro, ¿no? ¿Echasteis a alguien del restaurante o cómo hiciste?
No hizo falta al final. Evidentemente, cuando está lleno, ¿no? Y no se me ocurre llamar a los clientes para decirle, oye, no podemos, ¿no? Pero sí es verdad que siempre un poco manejamos las mesas como podemos y pudieron entrar en el reservado, ¿no? O sea, y al final entraron en el reservado, así que genial.
Qué bien. ¿Sabes que Morata, en las declaraciones ahora después del partido de la victoria, ha dicho, no, nos vino muy bien comer en un buen restaurante como es el de Dani García, lo cual determina que les hiciste un buen precio, porque si no llegas a hacer un buen precio no te lo hubieran agradecido de esta forma, ¿eh?
No, bien, no. Pero bueno, pagó Busquets, el crack, ¿eh? O sea, Sergio fue el que hizo la reserva, el que hizo todo.
¿Pagó Busquets?
Y la verdad... Sí. Es un tío genial.
Oye,
¿sabes?
Escucha,
muy cliente nuestro.
Pues 25 en Leña es una leña, ¿eh?
Sí, bueno.
Quiero decir...
cuesta lo que cuesta, ¿no? Claro. Pero bueno,
no, hombre,
comieron
no,
bien.
No,
yo lo he comido bien.
No, seguro.
¿Qué lo metiste en el salón Mbappé?
Sí, exactamente.
Ahí fue donde estuvo Mbappé, efectivamente. Que vaya, la que,
sí.
Vaya la que se lió.
¿Qué le daría de comer aquel día para que no haya querido quedarse?
Es verdad, ¿eh?
Bueno, comió bien, ¿no? Y la verdad que bueno, suelo hablar mucho, ¿no? De los clientes, de la
no,
gente que pasa
No, haces
por
bien,
allí,
haces
pero
bien,
bueno.
No, pero eso ya es conocido, ha prescrito ya, no te preocupes, Dani. Eso es como hablar del Imperio Romano, sí. ¿No? No te preocupes.
No, pero bueno, me pilló en Qatar también y, bueno, Rap me hizo una videollamada y la verdad que me quedé un poco frío cuando vi videollamada, ¿no? Y la pude charlar con ellos y con Kylian también, que habla bastante bien español. Nada, minuto y medio, dos minutos, vaya, no fue mal, ¿no? Que, oye, saludar, estamos aquí, lo estamos pasando bien y... No, fue un poco, la verdad que me llamó absolutamente todo el mundo después, pero yo lo sabía como del día anterior más o menos.
Dani, yo saludo a tu madre, que es una gran oyente de este programa.
No le he dicho, me acaban de escribir ahora, si no la lo hubiera escrito para que lo... Si está despierta lo tiene puesto, ya lo sabes, es fan número uno.
Increíble, o sea, me la encontré y de verdad, yo iba a saludar a Dani y perdí toda la admiración por Dani, soy de su madre, o sea, soy de la madre de Dani a muerte.
Sí, es verdad.
Lo dicho, nos veremos en Qatar.
Venga, aquí estaremos, ¿eh? La verdad que sigo esperando, hacemos una paellita aquí
en
Lobito.
Las dietas de la Copa son justas, o sea, que tampoco, ¿vale? Nosotros no somos futbolistas, o sea, tienes que adaptarte también a las circunstancias tú, ¿vale? Cuando reservemos.
Sí, hacemos algo. Hacemos una paella de verduras así más baratitas.
Vale, sí,
para
eso.
Los futbolistas de
para los futbolistas de cigalas y para nosotros de verduras, ¿no? De fréjoles.
A ver, venga.
Bueno, un abrazo.
Venga,
gracias.
Cuidarse, un abrazo.
Dani García, uno de nuestros cocineros más internacionales que le dio de comer a la selección el pasado domingo en esa comida.
¿Cuántos son 25.
Pero mira el detalle
de... Está más o menos,
pues calcula más o menos 100
por
cabeza.
Busquets,
Mira el detalle de Busquets, que coincide con lo que dice Roberto.
Sí.
Morales, del liderazgo y demás, ¿eh? No, es liderazgo gastarse la pasta también, ¿eh?
Sí. O sea, llevas a Lama 5 tenedores, metes a Dani García aquí. Estás haciendo un totu revolutum ahí entre el fútbol y la cocina.
Sí, y me va bien, ¿eh?
Crossover.
Escucha, y no voy a cambiar. De momento, menos mal que me dio por esto y no por los coches o por cualquier otra cosa. Pues,
oye, Juanma.
Dime.
Lo de hoy puede cambiar también el futuro de Luis Enrique, con
esperemos.
La selección.
Para porque le apetezca estar en la Final Four.
Sí. Claro.
Mónica, tú que sabes más, ¿puede renovar por 6 meses? Quiero decir, porque la Final Four hace 6 meses hasta junio y luego ya puedes escoger si quiere un equipo.
Claro, y con la temporada terminada. Es que cambia mucho el cuento de estar metido en la final a no estar.
O renovar por un año con una cláusula, Mónica.
¿Cómo?
Renovar por un año con una cláusula secreta entre la Federación y Luis Enrique. Que creo que es lo que va a estar más cercano.
¿Renovar por un año te refieres hasta diciembre de 2023?
Sí, renovar el contrato con una pequeña cláusula de cuando acabe la Liga de Naciones.
Es que si
porque
no
Luis
partes.
Enrique es verdad que aunque para muchos este torneo sea menor,
para él y para el grupo hay una espina clavada por aquella jugada de Mbappé y yo creo que le gustaría irse ganando un título. Si no es el Mundial, si no gana el Mundial, no descartaría que renovase con una cláusula.
Si la federación es seria, tendrá que renovar un seleccionador por un ciclo.
Claro, el tema es que partes la fase de clasificación para la Eurocopa a la mitad. Ese sería el tema. Que a lo mejor la federación prefiere que haga la fase de clasificación para la Eurocopa entera.
Es que con un Mundial en estas fechas no hay ninguna alternativa buena, porque si se va terminado el Mundial, te pones a buscar seleccionador en enero.
Hombre, tampoco es un drama. Quiero decir, si eres federación, si eres federación y Luis Enrique quiere irse, pues dices, joder, tengo un tiempo y el seleccionador que yo ponga puede debutar con un título, que está a dos partidos. O sea, que si eres federación no es tanto drama.
Ya, pero en teoría los entrenadores, Paco, están trabajando, la mayoría. En
claro, tiene que esperar a alguien.
¿Sabes? Tiene que liberar a alguien.
Hay muchos en el paro, ¿eh?
O alguno que siga en el paro, voluntariamente.
O algún interino que tiene buen reconocimiento en la federación.
Jorge Vilda.
Por ejemplo.
Luis de la Fuente.
Arreglas todos los problemas, ¿eh?
Esa sería.
Arreglas todos los problemas.
O creas uno muy gordo.
La mejor de todas. Esa sería magnífica.
No, pero el nombre que ha dado Elías no lo descartéis.
¿Cuál?
Luis de la Fuente. Luis de la Fuente es un fenómeno. Mira, precisamente, hablando de lo de Vilda, Andrea Peláez. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Ha hablado una jugadora, pero sí, a través de una carta en sus redes sociales, ¿no?
Sí, una de las capitanas, Jenny Hermoso, que recapitulo, no fue una de las 15 jugadoras que mandó el mail a la federación diciendo que no a ser convocada, y en la última convocatoria se mantuvo un poco al margen de esa petición que trasladó el vestuario a Jorge Vilda. Es una carta, un comunicado a través de sus redes sociales bastante extensa, que paso a resumir en los siguientes puntos. Para mí el más importante es: apoyo a mis compañeras, entiendo sus razones y he vivido muchas de sus preocupaciones. No se llega de un día para otro a esta situación, es un cúmulo de cosas y la voz de las jugadoras merece ser escuchada. Esto no es un chantaje ni un capricho. No comparto las formas, pero sí empatizo con hacer algo porque estamos en una situación insostenible. Las jugadoras no tomamos decisiones, pero nuestras opiniones deben ser tomadas en cuenta. Y dice: la fractura entre entrenador y jugadoras y federación y jugadoras demuestra que algo no está funcionando. Dice también que están siendo los días más difíciles desde que es futbolista profesional, que desearía que esta situación no se hubiera hecho pública porque mis compañeras, dice Jenny Hermoso, se manifestaron de forma privada. Respeto a las que aún no se han pronunciado porque tienen derecho a no hacer públicos sus sentimientos. Y termina diciendo que lleva días sin dormir pensando soluciones y buscando explicaciones y que se le rompe el corazón después de ver todo lo que está ocurriendo en la selección femenina de fútbol.
A ver si acaba ya esta pesadilla de una vez.
Pobre Andrea. Hoy nos han pasado un dibujo al grupo, que si tú ves que el dibujo se mueve es que estás estresado, y si ves que se mueve mucho es que estás muy estresado. Pues la única persona que ha visto que se movía mucho era Andrea.
Yo me he mareado viendo la foto esa, de lo rápido que se movía. No,
se mueve muy, muy poco.
Entonces estás muy poco estresado.
Eso es buena noticia, Juanma. Yo lo he visto muy rápido, no puedo más.
Yo tengo estrés, ¿eh? Tengo problemas por la noche de esto de que...
Mira Fouto, cómo se acerca.
Toma, Fouto. No, Fouto no
creo Fouto lo necesita, ¿eh?
Fouto no creo que esté muy estresado. Ahora ya en esta nueva etapa que tiene de la vida.
¿Se mueve el dibujo o no?
¿Se te mueve? Nada, no, claro.
Tranquilo, Fouto.
Si te lo ponen el año pasado, revienta la máquina.
Qué envidia, hijo.
Pero sigue sin entender nada de esto, ¿verdad?
¿Quién, yo? No, yo nada. ¿Tú?
Bueno, él tampoco.
Yo no entiendo. Es que okay, yo quiero...
Como hablan en clave,
no, yo, es que quiero que
un jeroglífico.
Yo lo dije, se lo dije ayer. Habladme claro.
Claro.
Okay. No confiéis en que yo voy a acertar el asesino en esto. No, no. Decidme...
Que, por cierto, Juan, me ha hablado también Jorge Vilda en la revista Squire, en el número de octubre, ha dado una entrevista que yo no sé, entiendo, que es previa al comunicado, o sea, bueno, al email
seguro
de las jugadoras y demás, porque la entrevista, bueno, es un poco en la línea de lo que nos contó a nosotros aquí en El Partidazo hace unas semanas, y hay una pregunta para finalizar sobre toda esta situación, y bueno, dice que está encauzada, que no ha sido tan malo como se ha pintado en los medios, que confía en su grupo para el Mundial y que él está donde quiere estar, que ha recibido muchas llamadas de fuera, de cerca y de lejos, dice, pero que él está donde quiere estar.
Ayer te estaba oyendo y estaba diciendo, me pasa exactamente lo mismo, porque no sale una, la que sea, aunque sea la tía abuela de una, y explica, no, mire, es que es muy malo planteando
esto,
la defensa. Claro, claro. Los entrenamientos son horribles, o el no sé qué.
En el hotel les manda hacer esto, no les deja comer esto, trató con falta de respeto a esto. Una estaba lesionada y la obligó a jugar.
Algo.
Pero que me lo digan, que me lo digan.
Bueno, ayer ya te dijeron varias cosas, Juanma.
era todo muy etéreo. Mm. Y hombre, no tiene nada que ver estos los problemas, creo, es de verdad, este entrenador con
claro,
el del otro.
Es verdad, Paco, que ayer quien habló fue Natalia Pablos, es una exjugadora, claro, coincidió con Bilda, pero fue hace muchos años. Las exjugadoras también tienen un sentimiento de ¿por qué tengo que luchar yo en esta guerra? Están con las jugadoras porque ellas conocen a Bilda, las que le conocen, y comparten alguna de las sensaciones, pero es verdad que el sentimiento es... Esta no es mi guerra. Yo ya luché para sacar a Quereda por motivos también bastante diferentes y más complicados quizá, pero es verdad que, vamos, yo ya se lo he dicho a Juanma cada noche que he entrado en el partidazo, es verdad que yo cuando hablo con las futbolistas les pido que salgan a hablar porque lo veo necesario. Y bueno, pues ahí vamos a seguir en esa
pelea.
Se ha insistido mucho, para mí un error muy tonto de la federación, que es primero mandarles una carta consultándoles si se ven con ganas de venir y tal. ¿Para qué haces eso? Entonces sí, te expones a que de 15 te digan, pues
claro,
yo no.
Claro. Sí,
¿Para qué provocas eso? Si se estaba muriendo el asunto,
es verdad,
se muera.
Es verdad que
va a haber es que no es oficial, yo no hago más que preguntar a la federación desde hace días. Parece que todo indica que va a ser el viernes, pero no es oficial. No, a mí desde la federación no me dicen que sea oficial. Las informaciones que tenemos es que va a ser el viernes por la mañana y que en la federación están aparentemente tranquilos con que las 15 jugadoras que van a suplir a estas que mandaron el email no se van a unir a esto, porque hay jugadoras que han dado likes en Twitter posicionándose con estas 15 y pudiera ser que las llames para suplirlas y te digan también que no.
Nos están escuchando también desde la federación y,
¿y qué
nos
te
dicen? No es exactamente como dice Paco, es una carta para decir que están en la prelista, para anunciarles que están en la prelista, habitual también con
se hace chicos, con el masculino.
Con
sí,
el masculino.
Sí, exacto, para comunicar lesiones y demás. De hecho, en la federación una, no preocupación, pero bueno, que puede ocurrir en un caso como este ahora mismo, que una no quiera ir y alegue una lesión, pues bueno, pues eso se habla entre médicos de la federación y de los clubes, incluso la federación podría llamar a una futbolista para que los propios médicos de la federación comprobasen si está...
¿Recordáis el segundo comunicado? El comunicado de las jugadoras. Dice que ellas habían recibido primero una carta.
Exacto, sí. Lo
para
dice
ver
en el primer párrafo,
eso es,
sí.
Si querían apuntarse o no. Por eso di por buena esa lectura, pero no es la de la federación.
Y la lista es el viernes, confirmado también desde la federación.
Vale, pues mira, ya está. Ya te
da
lo
gusto
dicho,
hacer un programa que escucha a la gente, ¿eh?
Sí, totalmente.
Confirmamos.
Menos
total...
mal.
Me acaba de confirmar Dani García que efectivamente su madre estaba escuchando la radio.
Qué bueno. O sea, que la radio está viva todavía, ¿no?
Todavía hay gente que está ahí.
Te decía
otro
alguno
de
que no, que ya había...
¿Yo? El agitador.
Vaya, esa gente.
No, pero... Sí.
Un portavoz por ahí.
¿Quién?
Gente por ahí.
Vale.
Decía que la radio estaba...
12:41, gracias Andrea, un beso.
Chao, Juan.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Pues si el plan era ganar en el 88 y hacer un partido lamentable durante una hora, vaya plan, no se lo quiere nadie. A mí en el barco de momento que no me esperen. Eso sí, si ganamos el Mundial diré que siempre confié y que Luis Enrique es mi pastor.
Me gustan estos oyentes,
no, que es lo que hacemos todo.
Efectivamente, menos Lama. Lama no es ventajista, ¿eh? No, eso sí que no lo consiento.
Luis Enrique vacila, sí, pero compite y aún así iréis a por él cuando pierda con esta generación española bastante mediocre. Que Luis Enrique sea seleccionador es como el que tiene un hijo delincuente. Te gustaría que cambiara, pero le tienes que querer.
Oye, macho, vaya ejemplo también, ¿eh?
Bueno, un poco duro.
La opinión breve. Un oyente muy fiel, que es humor, una clave de humor,
sí. Pues cuidado con el humor que...
Para vosotros, el entrenador de la selección tiene que ser carismático y caer bien a todo el mundo. Ser simpático y, lo más importante, que os caiga bien a vosotros. Lo siento mucho, pero como pasa tantas veces con el Barça, ha sido quitar a Ferran y el equipo empieza a crear peligro. Y otro oyente dice, no queréis comprender que esta selección no tiene figuras y que es una selección renovada a la que le queda mucho por recorrer. Así de sencillo, no hay más. Y escuchad a otro oyente hablando, como no, sobre Luis Enrique.
Juanma, si Luis Enrique se llega a enterar que juega y gana como el Madrid, sale el mismo y le marca a Unai el gol él.
¿Cómo?
Que habría marcado Luis Enrique su propia portería.
Antes que jugar como el Madrid.
Vale. Oye, lo de Cristiano lo hemos pasado por alto. Cristiano o mejora y tiene un plan específico de preparación de aquí al Mundial.
Pero lleva semanas dando estas.
Pero
muy mal.
Ahora me explico, de cuando le ves un partido así entero, fijándote y tal, te explicas cómo está y por qué no juega.
Pero yo creo que ya está peor el seleccionador que él. Porque él las ha tenido. No las ha metido, que antes las metía. Pero es que el seleccionador lo ha dejado hasta el final, cuando se veía que estaba un poco...
O ya ha estado mejor, bueno, que en el United,
Que su entrenador del club, Paco, sí que lo deja en el banquillo.
O ya ha estado mejor que en el United. ¿Recuerdas el partido de la Real Sociedad, minuto 3, un mano a mano que se va, que le ganan los centrales más metros de los que le saca en nada, en dos segundos? Pero, está sin chispa, mejor, sin velocidad.
Bastante discreto.
Fíjate, un tío que es culto al cuerpo, preparación física, no se puede cuidar más. O sea, tú no puedes decir que este hombre se ha descuidado y que se ha dejado. No, no.
Tiene que ser muy difícil para él.
Claro, que muy es difícil.
Duro. ¿Cuántos son? ¿36 años?
No, al final te das cuenta de que 37. Una de las... La gran baza que tenía Cristiano era su poder físico también. O sea, que en el momento en el que ha ido perdiendo ese poder físico, pues ha ido perdiendo el punch. 12:44, hora menos en Canarias. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Pues sí, vamos a celebrar ese pase de España con nuestros amigos de Verti, que son la aseguradora digital número uno aquí en nuestro país. Aquí en el partidazo solo tenemos números uno y para muestra, otra noche más, ellos. Ahora con Verti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. ¿Qué te parece? Desde solo 180 euros tienes tu seguro de coche con Verti. Y además te ha preparado un regalo por ser nuestro oyente. Tienes esperándote un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Y por si fuera poco, ya sabes que con Verti es todo facilísimo, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Ahora mismo puedes hacer todas tus gestiones desde el móvil si quieres. Así que entra ya en verti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Ingenio, facultad para descubrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina, con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofessional.es. Fiat Professional, profesionales como tú.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Entonces, ¿cómo quieres que te lo corte?
Pues mira, quiero el flequillo cortito, cortito y muy marcado. La melena por encima del hombro y lisa, lisa, lisa. Y también me tiñes de negro azabache. Y ya puestos, me maquillas el contorno de los ojos así, a lo egipcio.
Vamos, un look como el de Cleopatra.
¡Eso es! Como el tuyo.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo zen.
Ok, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues...
Conduce en modo zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca. Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo. 5000 coches y 50 centros en España. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Das tu aprobación, Paco?
No, me encanta, pero ya llega un año y medio tarde esa canción, ¿eh?
¿Pero qué? Pero vamos a ver, ¿tienes cierta obsesión? Bueno,
queda un año.
Dua Lipa lanzó esto hace año y pico.
Sí, lo sé. Es que ahora ha sacado otra con Britney Spears. Otro remake, digamos.
Pues la que tenía Jared.
No, porque es que esta es la buena.
No, esta es esta
es que buena. Es mucho mejor esta que la de Britney Spears. Hay un vídeo en YouTube que, si pones Elton John en la Costa Azul, es este verano, en una, estaba la gente en un chiringuito en la Costa Azul, tranquilamente, como pueden estar ustedes en el Mediterráneo, en el sur o en Ibiza, donde sea. Chiringuito normal, ¿eh? Y estaba Elton John. Se fue a donde el disc jockey y ponen esta canción. No sé si esta o la de Britney Spears. Creo que es esta canción. Y la canta delante de todo el chiringuito. Y mientras tanto están pasando los cocineros con la comanda, con la lubina, los carabineros, tal, no sé qué, por en medio del toñón cantando.
Unas pintas propias del toñón.
Bueno, ¿has visto el vídeo
sí,
tú?
Sí.
Como, me sorprende mucho, Pedro, que hayas visto ese vídeo.
¿Por qué?
Porque no te hago ahí a ti viendo YouTube vídeos de Elton John.
Yo es que a mí Elton John me gusta mucho.
Elton John, con unas pintas. Bueno, sí, está muy bien, muy bien. 12:50, ahora menos en Canarias. Juega Argentina dentro de un momento, ¿no?
A las 2 de la mañana en Nueva Jersey, amistoso contra Jamaica. No juega Messi. Estamos leyendo a nuestro compañero Fabián Godoy. Ya se estaba especulando.
Ya se lo han cargado.
Caritas.
Ya se lo han cargado.
Como Cristiano.
Sí.
Esta es una situación muy diferente. Estaban especulando en Argentina con que tenía gripe, pero no, parece que es simplemente descanso porque lleva mucha acumulación de minutos Messi, tanto con el Paris Saint-Germain, que tiene nuevos compromisos esta semana, también Champions, como con la selección. Así que va a descansar. Va al banco, que dicen en Argentina.
Al banco. ¿Hay algún partido más esta noche?
No, señalado así, no. Bueno, México-Colombia a las 4 de la mañana, que México va al Mundial y Colombia no. Pero
al Tata le están dando en México, ¿eh?
Bueno, es que México, la selección de México, sí. Juanma, es una cosa muy difícil de dirigir.
Y todavía queda la fiesta de los jugadores con mujeres antes de. Yo creo que he ido a todos los mundiales.
Pero el otro día le daban por esa vez a Argentina, ¿no?
Pero sobre todo le han dado por el juego. Sí, que sí, México ha hecho una muy mala fase de clasificación y luego tendremos la de que no pasan de octavos. Que lleva México lleva sin pasar de octavos desde siempre, yo creo. Y tendremos esa también. En el Mundial tendremos esa también.
Sí, 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 sí. Estas son las declaraciones que ha hecho Raíllo, el jugador del Mallorca, en una entrevista en el Diario de Mallorca sobre su agria polémica con Vinicius en el partido del Bernabéu.
Comete mucha falta de respeto, ¿no?, dentro del campo. Yo creo que los que le llevan a ser tan buenos jugadores, a lo mejor el respeto hacia su compañero de profesión. Sí, yo entiendo que pueda bailar, pero que no hable o que no insulte o que no quiera desprestigiar o faltar respeto a otros compañeros de profesión. Cuando ve que si sea un provocador, que si no sé qué, luego utilice el comodín del racismo, cuando eso, ya te digo yo, que ningún compañero de nuestro le insultó.
Puede dar su versión, pero yo creo el comodín. Vinicius la primera vez que habla de racismo, porque ni siquiera cuando pasó en el Camp Nou lo de los gritos dijo nada, yo creo, ¿eh?
Sí, no, lo del racismo después de Mallorca no.
A Vinicius le ha pasado en el Camp Nou y en Mallorca.
Sí, pero es
el
verdad,
año pasado.
Es verdad que en este partido contra el Mallorca luego hubo un vídeo, me parece, del día después, que mostraba que Vinicius estaba como muy acelerado, estuvo discutiendo con todos los de la defensa, especialmente con Raíllo.
¿Con
fue cuando la tuvo con Aguirre en la banda, porque algo le dijo a Aguirre, que le dio decir algo, dale, pégale fuerte, tal. Jordi Jiménez, Palma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos.
Allí, pues sí. ¿La gente está mosqueada o qué?
Bueno, es que aquí habíamos pasado páginas, sinceramente, de este partido. No se acordaba absolutamente nadie. De hecho, Javier Aguirre ha dicho en varias ocasiones cuando le han preguntado que silbó el árbitro y acabó el partido y que todo debe quedar ahí. Pero ha sorprendido estas declaraciones, pero en el contexto de una entrevista pues muy extensa y hablando un poco de todo, aprovechando el parón de selecciones, con el compañero Sebastián Robles de Diario de Mallorca, y hablan absolutamente de todo. Pero claro, al final le pregunta por Vinicius y por todo lo que pasó en aquel partido, y Raíllo, que no se calla nunca y dice siempre lo que piensa, entre otras cosas dice también que a veces él se aburre viendo sus propios partidos del Mallorca, sí, que es muy defensivo.
Está, pero muy bien.
Lo que importa son los puntos.
Jugamos muy mal, pero bueno, pero claro.
Es un jugador que cada vez que lo entrevistas es que el tío no se corta nada, es así de natural. O sea, algún día lo tienes que meter, Juanma, que verá, te va a dar buen juego.
Pues sí, Jordi. Sí, perdona, estabas hablando, Jordi.
Es muy sincero y entonces dice eso, pues que lo que hemos escuchado, que Vinicius es un grandísimo jugador, pero que no es como otros compañeros que tienen el Real Madrid, que son ejemplares y respetuosos con el rival, que Vinicius no lo es, que habla mucho, que les falta el respeto, les menosprecia, habla un poco de provocación. Bueno, ahí es lo que ha comentado Raíllo.
Sí, y yo creo que coincidimos en eso, ¿eh? Que Vinicius puede ser que reciba y tal, pero también tiene que calmarse un poco porque a veces está un poco pasado de revoluciones. Gracias, Jordi. Un abrazo.
Un abrazo.
El domingo va a hablar Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, ante sus socios en la asamblea. Y la gran incógnita es saber si hablará de este asunto de Vinicius, de la agria polémica de Vinicius, que si el racismo, que si los programas de tele, etcétera, etcétera. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Va a decir algo de Vinicius, Florentino?
Bueno, algo dirá. Hoy te recuerdo que han empezado ya las reuniones con los socios compromisarios y ha destacado el tema de los jóvenes, de la plantilla, se le ha preguntado sobre el estadio, sobre muchas cosas, pero seguramente que el nombre de Vinicius saldrá en la rueda de prensa como referente de esos jóvenes de los que está tan orgulloso Florentino Pérez y de que tan buen resultado le están dando, ¿no? Los Vinicius, los Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, etcétera, etcétera. Pero sí, Vinicius sin duda que va a ser, va a tener alguna referencia al margen de los puntos que están establecidos para tratarse tanto en la asamblea ordinaria como en la extraordinaria, ¿no?
Uh-huh. A ver cómo está la asamblea, porque siempre deja cositas Florentino en la asamblea.
Sí, claro. Claro,
ha contado Melchor que es un poco rara, medio presencial y medio telemática.
¿Por qué?
Sí, va a ser una parte presencial y otra telemática. No sé si por... Bueno, ya sabes que de los clubes más rigurosos en la primera división, sobre todo con los medios de comunicación, acceso, con lo del COVID, las medidas y todo esto, sigue siendo el Real Madrid. Entonces entiendo que, bueno, como se va a hacer en el pabellón de baloncesto, donde entrena habitualmente el conjunto blanco en la ciudad deportiva, pues hay una parte presencial y otra telemática para que los socios elijan también, ¿no?
Se cambia lo del aval, ¿no? Para que no ocurra el caso como los de Bartomeu, ¿no?
Ese va a ser una de las modificaciones que va a haber en el artículo, la modificación del artículo 40, que como ya no obliga la ley del deporte a ese 15% del presupuesto, bueno, pues ellos lo van a modificar, lo van a someter a la ratificación, pero van a mantener el 15%. La diferencia es que anteriormente, con esa obligación de la ley del deporte, los candidatos el aval lo tenían que depositar en la sede de la Liga de Fútbol Profesional y ahora lo harán en la Junta Electoral. Digamos que se cambia la literalidad, pero es el fondo es el mismo, ¿no?
Pero los candidatos avalan un 15, pero si hay pérdidas, ese aval puede ir cambiando. Es decir, si el Madrid pierde 15 millones de euros, el aval va cambiando año a año.
Claro,
porque o sea, las pérdidas se le suman al presidente, al que ha avalado. Claro, o sea, para que no ocurran casos como los de Bartomeu. Correcto. Que el Barça ha perdido y se va sumando en
sí, el aval. Pero es que eso es como cuadres tú luego las cuentas, ¿sabes?
Ya, pero tú ahora pones un aval, ¿vale? Que es el 15% del presupuesto de Madrid, que son 100 kilos, ¿no?
Y al año siguiente...
Si tú pierdes ese año 20 kilos...
Pierdes 20 kilos...
El aval, entonces, 100 más 20.
Haces una venta o difieres una compra, que es lo que ha hecho Bartomeu todos estos años, y te da positivo. O sea, Bartomeu es que no le daba negativo el balance, que es lo macanudo. Ahora tú engrosas la deuda. Bueno, me parece que la noticia es que sin ser ya por ley obligatorio, que sigan exigiendo el 15% del presupuesto, porque claro, eso condena... Si Michel quiere ser presidente del Real Madrid, no puede, porque...
No puede.
Vamos, tiene que coger esa gente con mucha pasta.
Pero la noticia fue que se cambiase la ley por la puerta, eso sí que fue la noticia.
Una cosa, Melchor, ha confirmado Rodrigo que vuelve mañana.
Sí.
El Madrid debería haber mandado un avión privado esta noche porque Rodrigo y Vinicius...
Y Militao.
Con Neymar en París... eso es.
Tampoco hay nada abierto a estas horas.
Yo, ¿tú crees que están ahora mismo en
el hotel? Abren.
Se lo pueden abrir para ellos.
No, hay ningún problema.
No hay ningún problema en ese aspecto. Pero bueno, con
Morales, ¿tú qué piensas? Que...
Nada, no hemos estado en ninguna de estas, ¿no?
También está Casemiro, ¿cómo? Hombre. Casemiro les puede.
No tienen un sitio reservado solo para ellos, ¿no?
No. Pero bueno,
eso no se hace.
Es París, que ahora no creo que efectivamente haya nada.
Todo cerrado.
Gracias, Melchor. ¿Algo más?
Bueno, pues el apoyo total del presidente lo va a tener Vinicius, sin duda alguna. Lo tuvo desde el principio, cuando los momentos eran complicados y difíciles, con esas dudas, con esas críticas, con las burlas, con lo que había costado, con los memes. Pues a partir de ahora, a mí lo que me dicen es que siga exactamente igual, que siga con esa alegría jugando al fútbol, que siga llevando peligro, que se divierta en el campo y que mantenga ese carácter y esa personalidad, que de lo que estabais hablando de lo de Raillo, que lo que suele hacer Vinicius es que no se arruga ante nadie y contesta, y a veces se le va un poco de las manos. Pero bueno, en principio eso. Que el césped va a estar en perfectas condiciones el domingo.
De Arévalo.
Es el nuevo césped, vale. Que es híbrido, por cierto, una parte...
Sí, mitad gasolina, mitad eléctrico.
Exacto. con el coste que hay ahora mismo, pues tal. Y que ya están empezando a funcionar las lámparas que le dan ese calorcito para que esté en perfectas condiciones.
Es importante, porque ahora el calorcito, Melchor, ya en esta época...
Hombre, ya se va notando.
Hombre,
ahora cuando sales ahí del programa lo notas, ¿no? El
sí, fresquito. Lo noto. Lo noto.
Y nada, que a falta de 5 días, buena noticia para el Real Madrid con Karim Benzema y Lucas Vázquez. Si no hay contratiempo, mañana o pasado podrían empezar a trabajar con el grupo.
Vale, vamos hablando. Un abrazo.
Hasta luego.
Este es Ignacio Alonso, el presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol, que ha estado hoy con nuestros compañeros de Sportscope en Barcelona.
Nosotros nos aferramos a las posibilidades de recuperación de un físico joven y sano, pero sabemos que es altamente improbable poder contar con Ronald en el Mundial. Más allá del golpe que puede significar para nosotros su disponibilidad en el Mundial, él tiene que recuperarse. Y creo que eso es el objetivo en este momento.
Habla de Araujo, el presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol. Elena Condis, Barcelona, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está en Finlandia ya Araujo, ¿no?
Sí, ha aterrizado este mediodía con su mujer, con el jefe de los servicios médicos del Barça, el doctor Pruna, porque mañana será operado allí en Turku, Finlandia, de esa lesión en el aductor. Y me decían desde el Barça que, salvo milagro, Araujo no va a disputar este Mundial, que sería su primera cita mundialista, tendrá que esperar a otras convocatorias.
Mm-hmm. ¿Y del resto? ¿Qué más noticias hay del Barça en el día de hoy?
Bueno, que no para de llenarse la enfermería, porque hoy ha caído Héctor Bellerín en Barcelona. Se ha lesionado en el entrenamiento, tiene una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Mañana le van a hacer más pruebas, pero está descartado para Mallorca. Así que el lateral derecho queda desierto, porque además de Bellerín, también son baja Koundé y evidentemente Araujo. Y Sergio Roberto sigue con molestias desde hace 20 días. Así que Xavi tendrá que reinventar esa defensa. La buena noticia es que tiene a tres centrales sanos, Piqué, que no se ha movido. La semana pasada precisamente estaba en París, y yo también, y os puedo garantizar que los martes no hay nada de fiesta en la capital francesa.
¿Lo intentaste? ¿Buscasteis mucho?
Bueno, no buscamos mucho, claro. La verdad. Fuimos a cenar, a tomar algo y para casa, pero...
Pero sí, Neymar tiene otros códigos, o sea, Neymar conoce seguro sitios donde hay algo.
Sí, tiene todos los amigos, todos los toys y gente de Barcelona que ha viajado especialmente para estar hoy en París, o sea que imagino que...
¿Hoy hay gente de Barcelona que ha viajado para estar hoy en París?
Sí.
¿Lo sabes?
Sí, lo sé. Entonces, intuyo que alguna fiesta tienen montada, pero no sé dónde ni cuándo.
Hoy, vamos.
Acabo Vinicius en el Barça hoy.
hoy, vamos. Hoy la noticia está en París. Es que, vamos, estoy viendo a Neymar cuando
dijo,
jugamos en París, vosotros dejaros de volver por la noche. Siempre vuelven después de los partidos. Dejaros de volver por la noche, volvéis por la mañana.
Vive para eso.
Mañana, y mañana tendrán que ir a la ciudad deportiva, claro.
Será cumpleaños de la hermana.
No,
pero eso es dentro de poco.
En marzo.
Ah, es en marzo.
Es en marzo. Sí,
sí, la hermana en marzo, después de Navidad.
Hay algo antes de Navidad.
Sí.
No me acuerdo qué tenía
De momento, el
sábado... año nuevo judío. Está celebrando.
¿Será por festejar?
Sí.
De momento, el sábado PSG Niza, que igual el sábado a lo mejor hay algunos descansos en el Paris Saint-Germain. Pensando también en la Champions, que luego tienen Champions.
Ya veremos. Sí. ¿Algo más, Elena?
Bueno, que Xavi ha ido a Londres esta tarde y vuela ahora de madrugada porque ha acudido a unos premios que, si no recuerdo mal, se llaman los premios de Leader Awards, que se celebran en Londres hoy, y le ha acompañado a su mujer y nada, un visto y no visto, en menos de 12 horas, han ido y han vuelto en jet privado y en principio van a aterrizar a las 2:20 de la madrugada. Mañana les ha dado fiesta, pero él ya estará aquí preparando lo que le viene, que no es poco.
Las compañías de jets privados tienen un negocio con el fútbol tremendo, ¿eh?
¿A tu vuelas todavía en regular, en comercial?
Sí, todavía, todavía vuelo en comercial. Sí, sí.
Y en la fila 50.
Y en la fila 50.
Qué atraso.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Tú vuelas en comercial, Elena?
Sí, sí, en comercial y normalmente soy grupo 3.
¿Loco?
En los viajes de la COPE. Grupo 3, que es el último, y a partir de la fila 20. O sea que Alcalá me vería muy lejos desde su posición en
o sea, cuando vas con el trolley a facturar, ¿no?
Sí, pues a veces sí, tengo sí. que esperar a que me facturen el trolley, pero bueno, Oliveros normalmente está unas filas más adelante, no sé si porque hace el check-in claro. antes
no,
o porque
no.
paga,
la radio, porque la radio
le pagan
todavía.
Un plus.
Aquí
pero...
todavía hay galones, aquí todavía hay galones.
Efectivamente. Será oro por lo menos Oliveros con todo lo que ha viajado.
Sí.
En Iberia,
pues no sé, creo que no tiene...
Pero es que la mayoría de vuelos desde Barcelona son locos.
Te voy a decir una cosa, creo que Oliveros no acumula los puntos. Yo sí que sumo avios, tanto en Iberia como en Vueling y también en el AVE, por si acaso... Pero Oliveros creo que no es de los que
vale,
suma puntos.
Muy bien. Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Son detalles que vamos contando un poco de la vida en la radio y, claro. y de los compañeros. Ojo a esta historia. Vamos a hablar de ajedrez.
Oh. Me encanta el ajedrez.
Hola.
Es que hay un lío.
Pollo bueno.
Un pollo muy bueno. Víctor Navarro. Hola, Víctor. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
No me da vergüenza hablar de ajedrez porque haya lío, porque como hablamos cuando las cosas van bien, pues no tengo ningún problema. Pues hoy justo sí. es porque hay lío. A ver, exactamente qué pasa entre Carlsen y Niemann. ¿Qué es lo que les pasa?
A ver, todo empezó a principios de septiembre, el 5 de septiembre, cuando en un torneo, lo están viendo la gente que nos ve por 13, están sí. viendo a los dos ajedrecistas, y cuando en un torneo que se disputaba en Estados Unidos, Niemann vence a Carlsen, lo vence, bueno, de una manera
es
que Carlsen sí, que consideró sospechosa, y Carlsen abandonó después de esa partida, en la tercera ronda abandonó, y es histórico, nunca antes el campeón mundial, el número uno mundial del ajedrez, había abandonado. Cuando abandona, publica un vídeo en sus redes sociales de Mourinho, del entrenador, es muy del Real Madrid, Magnus Carlsen, ha hecho saques de honor en el Santiago Bernabéu, es socio honorario del Real Madrid, y en ese vídeo ¿no? Se ve a Mourinho, en la época del Real Madrid, diciendo que no podía hablar, ¿no? Como si yo pudiera hablar, pero no puedo hablar. Entonces empiezan las teorías en internet acerca de qué había sucedido, de esas trampas, se empieza a hacer una investigación, se descubre que Niemann, el rival de Carlsen, ya había sido pillado en dos ocasiones en torneos online desde su casa haciendo trampas, y empiezan las teorías, y en el foro coches americano de Estados Unidos se divulga la teoría de que Niemann jugaba con unas bolas anales que vibraban cuando tenía delante una jugada importante con la que poder ganar a Carlsen. Entonces se empieza también a difundir ese rumor. Muchos
a ver,
medios
perdón,
hacen eco.
Se supone que esas bolas tienen un dispositivo que a distancia se les activa. Entonces alguien que está viendo la partida online le avisa apretando el botón, eso vibra y tiene, generalmente supongo que te estará
yo,
preparado.
Cuando lo leí dije, ¿y vibra qué haces?
Bueno, pues estarás atento. Igual te dice, ojo, que cuando te mande yo la vibración sí, al ano,
claro.
quiere decir...
Claro, es que depende de la vibración.
Si claro, vibra una vibración, rey, que mire claro, a la reina sí, o mira sí, al rey.
Claro,
o,
claro, claro. Quiere decir, estoy moviendo la torre, vibra y entonces vuelvo a dejar la torre.
No,
puede ser. El código
escucha,
Morse.
El código Morse puede ser. Puede no, ser el código Morse.
Una vibración el rey, dos vibraciones el caballo, tres vibraciones la reina.
A mí esto me pareció una invención claro. graciosísima.
¿No lo has hecho nunca esto, el código Morse? Como...
Vamos, no, prefiero volar en...
Yo lo hice, ahora en serio.
¿Qué?
Además Pedro Martínez era testigo, no sé si se acordará. Cou, yo clavaba las... había una pregunta siempre en filosofía y en historia que el profesor Soriguren le hacía siempre con cuatro cosas que eran verdadero o falso, y las clavaba. Entonces, en nuestro grupo de amigos había algunos que estudiaban más bien sí. lo justo. Y entonces yo le digo, pues cuando llegue lo de verdadero o falso, yo hago toso, me miráis, y si... es que voy a empezar. Si doy con el boli una vez, plac, es verdadero. Si hago clac, clac, es falso.
Vale,
entonces, primera vez que doy con el boli, se me cae el boli. Entonces suena plac, plac, plac.
No.
Y yo veo que agacha la cabeza todos dos veces. Vamos, todos, los cuatro o cinco estábamos en el ajo.
Donde estén unas buenas bolas.
Si hubiera metido las bolas...
Hacer con el boli, plop, 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 y todos... Y solo el que tenía al lado se lo pude decir bien.
Que, perdona, Víctor, y entonces esto, ¿por qué hoy todavía sigue increchendo, digamos?
Bueno, porque desde entonces no se había pronunciado Magnus Carlsen. Se habían encontrado en un torneo este mes, por contrato lo tenían estipulado. Carlsen hizo un movimiento cuando se enfrentó a Niemann y se levantó, abandonó. como una declaración de intenciones que algo sucedía. No se había pronunciado hasta hoy, bueno, las últimas horas, y ha hecho ahora un comunicado, el campeón mundial, diciendo y acusando directamente a Niemann de hacer trampas, no aporta pruebas, y lo que dice él es que no volverá a jugar contra Niemann, no se volverá a enfrentar, y asegura además que si le da permiso contará todo lo que ha investigado y todo lo que sabe.
¿Niemann de dónde es? ¿De dónde es?
De Estados Unidos, de California.
Americano, sí. Americano. ¿Niemann ha negado que llevara las bolas metidas?
Bueno, es que eso era un rumor que ni han entrado porque era al final un
rumor. Pero Elon Musk ha dicho algo de este asunto.
Sí, le dio aún más bola a lo de las bolas y entonces se hizo más grande aún.
Es que Elon Musk también, ojito cómo está este, ¿eh?
Claro.
Elon Musk es un genio, pero está...
Elon Musk un día te dice que vende la compañía y otro día que lo la compra.
Ah, que compró Twitter y ¡boom! Bolsa para arriba, bolsa para abajo.
Lo llamativo de lo que ha dicho Carlsen es que si Niemann le diera permiso, él contaría todo lo que sabe. Yo entiendo de eso que es que un día se encontraron y Niemann le contó cómo él hacía trampas. Porque si no,
claro.
Porque va a necesitar el permiso de su enemigo, ¿no? Es que no lo entiendo.
Y bueno, además en el torneo que disputaron a principios de septiembre, cuando se apuntó Niemann porque estaba de sustituto, ya hubieron dos ajedrecistas del top 10 mundial que dijeron que tenían que extremar las medidas de seguridad, porque entre el circuito, entre los ajedrecistas, hay sospechas de Niemann. Pensad que tiene 19 años, con 18 años era el número 3.000 del mundo, y solo en un año y medio, ha llegado al número 49. Eso no se ha visto jamás, eso se ha visto con niños prodigio. Entonces, ese salto de Niemann, y encima con antecedentes de haber hecho trampas online, pues es lo que a Carlsen le ha llevado a hacer este comunicado, que es insólito, y que tiene en jaque, nunca mejor dicho, a todo el mundo.
Y ahora, en un torneo de Salamanca, ha pedido la misma pasta Niemann que Carlsen, que Carlsen es el campeón del mundo.
Sí, sí.
Y el torneo de Salamanca que ha dicho que hasta luego.
Pues gracias, Víctor.
Oye, gran tema este, ¿eh?
Hombre,
me ha gustado.
Pues sí, es que está.
Nunca hubiera sido tratado en el programa de Juanma si no es por el.
Las bolas. No, porque yo las bolas me parece una cosa tal, pero que Carlsen esté enfadado sí me parece importante. Gracias, Víctor.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Por ejemplo, nunca trataría el tema de Tamara y Onieva, por ejemplo.
Y mira que te gustaría.
Y mira que me gustaría a mí tratar ese tema. Que es el ¿verdad, Morales? ¿Tú conoces a Onieva? Que tú que eres mucho de la noche gijonesa, digo, madrileña.
No, porque la pandemia me retiró y no la he conocido antes.
Sí, como a Neymar.
Pero estamos hablando de
este mazo, ¿eh?
Profesionales.
Sí, es un gran profesional.
Top, ¿no?
Sí.
Tengo buenas...
¿Buenas referencias?
Buenas referencias.
Sí. Jugaría en Brasil, ¿no?
Sí, estaría en París hoy.
No descarto que esté. No descarto que esté. 1:10. A ver, dos conexiones rápidas para finalizar. Una, bueno, mañana empieza la Liga CB.
Correcto. Liga Endesa.
¿Perdón?
Vale. Liga Endesa, ¿no?
Liga Endesa. Sí.
La ACB es un viejuno, tío. Liga Endesa, ¿no?
¿La ACB es viejuno?
Claro, suena pues, ya...
Pueden ser las dos cosas, ¿no?
No sé, pues mañana es que... Pero se llamará Liga ACB Endesa, ¿no?
Claro, la Asociación del Club de Baloncesto, ACB. Sí. Otra cosa es que el nombre que patrocinador de la Liga se llama Endesa, pero la Liga es la Liga
pues
de la
ACB. Pues el patrocinador está para eso, supongo que... ¿no?
Pues bueno, mañana empieza la Liga Endesa, pido perdón.
Campeonato Nacional de Liga de Baloncesto.
Sí, efectivamente. Mañana empieza el baloncesto. Y es por primera vez en la historia, un presidente es jugador. Florentino Pérez, que va a jugar con el Madrid. De base en el Madrid. Albert Díez. Hola, Albert, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas a todos.
No es Florentino. ¿Quién es?
No es Florentino Pérez. Es, por poquito, Marc Gasol. Y digo por poquito porque ha ido al límite, porque empieza, como tú dices, este miércoles a las 9 de la noche con un Basket Girona, que recuerdo acaba de llegar a la Liga ACB, o Liga Endesa Fouto, contra el Real Madrid, y ha ido al límite el hecho de... la reunión de la Asamblea de la Asociación de Clubes de Baloncesto, cambiar un decreto, una normativa que antes impedía compaginar esos dos cargos, el de presidente-jugador. Bueno, pues va a ser histórico, es uno de los grandes alicientes, y Marc Gasol, que tiene 37 años, que hace 8 fundó este equipo que acaba de aterrizar en la máxima categoría del baloncesto español, es presidente-jugador. Eso sí, hay una limitación, Juanma. No va a poder votar en el nombre del club en las asambleas de la ACB. Va a tener que venir otro miembro del Basket Girona. Puede venir su hermano Pau, que recuerdo es vicepresidente, y es la única limitación. Pero presidente, jugador, esto va a dar muchísimo que hablar, y ya digo, es uno de los grandes alicientes, con Aito García Reneses en el banquillo, y es el partido con el que se alza el telón.
¿Cuántos años tiene Aito? ¿75?
pues 75-76. Te lo miro.
Increíble, ¿eh? Increíble. Sí, sí. Gracias, Albert. Mañana hablamos.
Un abrazo.
Un abrazo. Mensajes que dicen los oyentes del partido. Zarauz.
Mira, a través de Twitter ha mandado un oyente. No es que haya ambiente los martes en París, sino que encima es uno de los días con mejor fiesta. Pasé 5 años viviendo allí, uno de ellos como Erasmus, y podéis confiar en mí. Nicotiza que los brasileños ahora mismo no están acostados.
Elena ha mentido, por lo tanto.
Vamos.
Otro dice,
como otras tantas veces.
Dice otro oyente. Manda narices. Vinicius es probablemente el mejor jugador de la liga y ahora le caen palos por todos los lados. Qué poquito cuidamos en este país el talento. Los que se mofaban de Vinicius cuando no marcaba goles, ahora le calumnian. La envidia es una cosa nauseabunda. Otro dice, he puesto el vídeo de Elton John con toda la ilusión y me encuentro que el DJ va y quita a los Gypsy Kings para que cante el Toñón. Es lamentable y vergonzoso. Y sobre la polémica de la actitud de Vinicius, dice esto este oyente.
Muy buenas noches para todos los del partidazo.
Hola.
Señor Juanma Castaño.
Sí.
Vinicius, que se controle en los comentarios con los rivales. De Lionel Messi nunca dijo usted nada. Tiene usted el mismo problema que el señor David Sánchez. Memoria selectiva.
Vale. Que tengo memoria selectiva, que nunca dije nada. Es que va en el camión, supongo. Porque como esté así en casa es para volverse loco. O sea, es que deduzco que es el camión. Hombre, ya está preparado Maldini.
De Messi dijiste que era el cáncer.
Del Barça.
Sí, la verdad que...
Del vestuario del Barça.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Muy buenas.
Para despedirlos a ellos, pero sobre todo para recibirte a ti, te voy a recibir con algo que te gusta mucho.
Oh. Sí.
Un polvorete.
Oh, oh. Eso me encanta.
¿Te gusta?
O sea, muchísimo. No ¿cómo me conoces, eh?
Te conozco muy bien. Te conozco muy bien y sé que a esta hora,
sí.
Si yo te pongo un polvorete delante,
me vuelvo loco.
Te vuelves loco.
Me vuelvo loco.
¿Sabes que es el Benjamín de los Godellos de Bodegas Emilio Moro? No sé si
claro,
sabes.
Claro que lo sé.
De lo que estamos hablando. Es un vino lleno de arte con el que vamos a festejar todos los triunfos de esta liga y de este mundial y de todo.
Y
de España. Es del Bierzo, Maldini, del Bierzo.
Sí.
Y ahora, sobre todo, es de tu copa, Maldini. Oh, polvorete está en tu copa. Un blanco con mucho arte para que descubras la esencia de Bodegas Emilio Moro, Maldini.
Me encanta.
Vale. Gracias a todos, compañeros.
Tirar paredes con esto, con Maldini...
Sí, es valiente, ¿eh? Sí. Es valiente,
valiente, muy valiente.
Es valiente. Bueno. Llega Mundo Maldini.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte. Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Maldini, me acaba de contar Paco,
¿sí?,
que hoy con Corrochano te estaba hablando del anuncio que ha salido.
Bueno,
de...
bueno, es que no sabía de lo que me estaba hablando, te lo juro, no me acordaba. Y
pero
lo
hice
hace 3 semanas. O
el anuncio que hemos visto hoy en redes y en internet, que sales tú con el niño este que es de Mallorca.
Chico de Mallorca, sí, majísima además.
Miquel,
mi hijo le llama a Miquel, sí.
Miquel.
Pero es que he entrado con Corrochano para hablar del partido de Portugal y de repente me dice, ¿qué pasa con las hortalizas? Y yo, ¿de qué me está hablando este hombre? Te lo juro que es que estaba... Y ya me ha dicho, no, porque que sí, que si coges unos pepinos, le digo, porque yo pensé que me estaban vacilando. Bueno, que me estaban... Digo,
pero
esto
o sea,
es una broma.
Eso quiere decir que vas haciendo cosas en tu vida y se te van olvidando prácticamente las borras, ¿no?
No
realmente
no es
que lo que no te importa, yo creo que realmente lo que no te importa, lo borras al momento, ¿no?
No, no es que lo borrara. Lo que pasa es que, claro, luego me acordé inmediatamente, pero claro, es que no sabía que habían publicado ya el anuncio. Lo grabé hace 2 semanas así, en una frutería ahí en Boadilla, con el chico este, que es majísimo, que además vino con la madre. Bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien. Pero, joder, que ni me acordaba. Tengo tantas cosas en la cabeza que y me lo dije. Y hasta que ya caí, dije, madre
vale,
mía.
Vale.
Te lo juro, es increíble, macho.
Vale, vale.
Increíble.
Bueno, hay que analizar lo principal que ha pasado estos días de selecciones y que para ti confirman que Brasil y Argentina son favoritas destacadas para ganar este Mundial, ¿no?
Sí, las dos principales. Argentina solo juega... También hay que decir que Argentina, como no tiene rivales europeos potentes para poder jugar por el tema de la Nations League, ha tenido que jugar contra Honduras y ahora va a jugar contra Jamaica, que por cierto, ya se sabe, el 11 no va a jugar Messi, que está con un problema, creo que está con un poquito de gripe y tal, y no va a jugar el partido de hoy. Pero bueno, a pesar de eso, Argentina muy bien. Brasil, hoy no he podido ver, que ha coincidido con el de España, lo veré mañana, el 5-1 que le ha metido a que ha ganado y que ha goleado a Túnez. Pero el otro día contra Ghana me impresionó mucho Brasil, como me viene impresionando. Es que es un equipo al que prácticamente cuesta meterle un gol. Mira, a Brasil le han metido, con el gol de hoy, le han metido 2 goles en los últimos 9 partidos. Es que es una barbaridad, 2 goles en los últimos 9 partidos. Es casi imposible meterle un gol. También Tite es un técnico que blinda muy bien los equipos. Y luego arriba tiene a un Neymar que está desatado, tiene a Vinicius que está desatado. El otro día contra Ghana hicieron un tándem los dos, una pequeña sociedad impresionante. Está jugando con Casemiro como único pivote para meter por delante todo el talento posible. Mete a Paquetá que llega, Neymar que juega con libertad, 2 bandas, Rafinha y Vinicius, y luego arriba un delantero, fue Richarlison el otro día. Hoy no ha jugado Vinicius, ya digo que no he visto el partido todavía, pero vamos, me parece el mejor equipo. Luego ya a partir de octavos a un partido puedes perder, pero me parece el mejor equipo Brasil, la verdad.
¿Querías decir algo, Pedro?
Sí, no, que es que con esto de la Liga de Naciones,
¿sí?,
Brasil y Argentina, también le pasa a las selecciones europeas para medirse con ellas. Por ejemplo, España en este periodo del Mundial, 4 años y pico, no ha jugado con ninguna selección que no sea europea.
Claro, claro.
Con lo cual, no hay... nos falta un poco la comparación.
Sí, sí, sí.
Porque antes había partidos amistosos más frecuentemente contra países sudamericanos y tal.
Sí, sí.
Pero es que España, por ejemplo, no ha jugado ni un partido durante los mundiales contra una selección que no haya sido europea. Va a jugar, creo, contra Jordania antes del mundial.
Sí, sí.
La única selección no europea en estos 4 años. Entonces, claro, a Brasil y a Argentina le pasa un poco que no sabemos, en la comparación con los europeos, ¿cómo van a estar?
Sí, sí.
Se supone que bien, porque son buenos equipos, pero...
Sabemos que, por ejemplo, las eliminatorias sudamericanas, pero es verdad que es contra sudamericanos, que son durísimas, pues no han perdido ningún partido. Pero es verdad lo que dice Pedrito, ¿no? Pero bueno, y Argentina, ya digo, esta noche juega contra Jamaica en Nueva York. Son partidos, lógicamente, ante rivales menores, como el día de Honduras, pero es que también contra Honduras me encantó. Y sobre todo lo de Argentina, creo que lo más importante de Argentina, lo comentaba el otro día con Evangelio en el programa que hicimos, es que ha pasado de ser el equipo de Messi a un equipo, digamos, muy bueno, pero que tiene a Messi además. Es decir, es un equipo además de Messi. Ya no dependen todos de Messi, eso me parece importantísimo. Y Messi está jugando a un nivel sensacional, tanto en el Paris Saint-Germain como con Argentina. Di María está muy bien, Lo Celso está muy bien, Paredes está muy bien. La aparición de Enzo Fernández es muy importante. Defensivamente el equipo ha mejorado y va a jugar el Cuti Romero. Mira, te digo el 11 si quieres. Va a jugar con Montiel en la derecha, con Romero, Otamendi y Tagliafico atrás. Y luego va a jugar McAllister, Guido, Lo Celso, Julián Álvarez, Lautaro y Di María. Es verdad que tampoco suenan nombres, pero me parece un equipazo. Me parece algo peor que Brasil, pero me parece un equipazo. Y luego Francia. Francia no está bien, porque no ha estado bien estos partidos. Austria le ganó bastante bien, con Dinamarca perdió, empezó muy bien, pero acabó bastante mal. Pero aún así es que con la delantera que tiene, hay que tener en cuenta que no ha estado estos días Benzema, pero con la delantera que tiene con Benzema, hecho, más Griezmann,
Benzema,
que está
Griezmann,
muy bien.
Mbappé, no me fastidies.
Claro, es una delantera que es que te puede... Y luego yo creo que al final, con los tres centrales, le da mucho vuelo a los carrileros, y creo que en la banda derecha Klaus, el jugador del Marsella, va a ser muy importante en la selección. Y luego en doble pivote, a ver qué pasa con Pogba, pero tiene Tchouaméni, Camavinga, Tchouaméni, Kanté, que tiene jugadores. Tchouaméni va a ser titular, casi seguro, pero tiene un gran equipo Francia. Me enamora menos que Argentina y que Brasil, pero va a costar mucho ganarle. Y luego, bueno, hay selecciones como Inglaterra y Alemania que están con muchos problemas. No sé si viste el partido ayer, empataron a 3.
Perdona, fue apasionante.
Sí, la segunda parte fue increíble.
Impresionante, o sea, de 0-2 a 3-2 y luego 3-3.
Sí, sí, fue una segunda parte increíble. Pero es verdad que los dos llegaban con problemas. Los dos están defendiendo mal, de ahí lo vimos. En cuanto se fue arriba con todo, Inglaterra le hizo daño. Creo que fue muy importante Bukayo Saka y Mount, que jugaron por dentro y lo hicieron muy bien. Y Alemania es verdad que intentó dominar, y cuando mete a Gundogan con Kimmich arriba el equipo mejora, pero defensivamente no vio bien a ninguna de las dos, y yo las veo un escalón claramente por debajo de las tres que he dicho antes. Y me gusta Bélgica, y me gusta Holanda. Quiero hablar de las dos, de Bélgica y de Holanda. Bélgica ha alcanzado una madurez, muchos de sus jugadores. Eden Hazard con la selección está bastante bien, porque juega una posición más retrasada, tiene delante un delantero que ha sido Batshuayi estos días, porque no está Lukaku, que está lesionado, y luego De Bruyne está muy bien. Los laterales llegan permanentemente al ataque, Meunier y Carrasco, y es un equipo que quizá defensivamente baje un poquito. Y Holanda, de las selecciones que digamos que están por hacer, es de las que más me ha gustado. Ha sido un equipo muy ofensivo, muy atrevido. Ha ganado los dos partidos, le ganó a Bélgica 1-0 con un gol de Van Dijk, y está sacando jugadores como Gakpo, por ejemplo, como Gravenberg, como Kop Meiners, que el otro día se lesionó, pero va a ser muy interesante para el Mundial. Y lleva mucho tiempo sin perder también Holanda.
Vale. la mejora de selecciones de clase media, por ejemplo, Suiza o Hungría.
Sí.
Son dos ejemplos. Hungría, que ha estado a punto de meterse en la Final Four, pero que perdió con Italia.
Y tan a punto. Llegó, le valía el empate en casa, sí, sí. Hizo un gran partido Donnarumma, pero Hungría le venía de ganar a Alemania 0-1 en Alemania y bueno, perdió con Italia 0-1, pero y Suiza, que ganó a España, ha ganado los dos partidos. Los tres últimos partidos de Suiza han sido Suiza 1, Portugal 0. España 1, Suiza 2 y hoy ha ganado la República Checa. Mm. Así que son equipos, Hungría no va a estar en el Mundial, pero Suiza es un equipo siempre peligroso para el Mundial. Y yo creo que tiene mucho que ver con que es verdad que tanto desgaste de tantos jugadores y tanta rotación a las selecciones grandes les está pesando bastante.
Mm-hmm. ¿Aceptas preguntas de los oyentes?
Por supuesto, ya lo sabes, claro. ¿Sí? Que sí.
Venga, vamos
claro.
Con ellas.
Hola Julio, hola Juanma, buenas noches. Hola. Quería preguntarle a Julio si ahora con el liderato de la Unión Deportiva de Las Palmas si podría decir su top 3, top 5 mejores jugadores de la historia para él que han pasado por la Unión Deportiva de Las Palmas. Gracias. Chao, 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 chao.
Chao. Bueno, pues a ver, por ejemplo, Valerón pasó por Las Palmas, me parece que tiene que estar ahí. Luego hay jugadores muy importantes como Carnevali, seguro que me puede ayudar también Pedro. Carnevali, el portero de la selección argentina. Morete también fue muy importante. Tonono, hablando de jugadores canarios, yo creo que entre esos cuatro o cinco, quizá Germán Débora, que es muy querido allí.
Sí, ese es el que dicen que es el mejor de todos los que, y por, no solamente el mejor, sino el que más ha producido en Las Palmas, porque es el que más estuvo.
Seguro, seguro.
Porque pero, Tonono por ejemplo, se murió muy joven.
Claro, por ejemplo, Carnevali sí. Pues fue el portero de la selección argentina en un mundial, ¿no? En el mundial del 74, pero son jugadores que han
sido. Brindisi.
Claro. Brindisi, también, por supuesto, sí.
Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Cuál sería Hola, crack. Tu top 5 de selecciones favoritas al Mundial? Un abrazo, chao, 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 chao.
Pues lo acabo de decir, Brasil primero, Argentina segundo, tercero quizá Francia, cuarto y quinto estarían ya entre Bélgica, España, Holanda y quizá metiendo a Portugal, a pesar de lo de hoy, podrían estar ahí hasta las 5, 6.
Hola, ¿qué tal, Julio? Te quería preguntar por la selección serbia. ¿No crees que puede ser una de las grandes tapadas de cara a este Mundial y de las que menos se está hablando? Esa dupla Mitrovic-Blaovic, jugadores como Kostic, como Tadic, que vienen ya muy contrastados. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que pueden dar la sorpresa? Un saludo.
Sí, tiene muy buen equipo. Ya ganaron Noruega, no lo he visto lógicamente el partido, han coincidido todos, pero tiene muy buen equipo. Y es verdad que hablando de delanteras, si juega con dos puntas, como creo que va a jugar Blaovic y Mitrovic, es una delantera para tener muy en cuenta.
Hola Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, Hola. Aprovechando este parón de selecciones, a mí personalmente me gusta mucho la selección de Portugal y también me gustaba mucho Vitinha, aunque en el PSG no está jugando demasiado. ¿Hasta dónde le ves tú a Vitinha jugando en esta selección y hasta dónde crees que llegaría esta selección de Portugal?
Bueno, hay que rectificar a nuestro amigo oyente. Vitinha en el Paris Saint-Germain es titular indiscutible, pero titular indiscutible al lado de Berratti, o sea, pero titular titularísimo. Y bueno, yo creo que hoy ha demostrado Portugal que busca un fútbol más de control y no de tanta calidad, un fútbol más defensivo con William Carvalho y con Rubén Neves. Yo creo que en algún partido del Mundial veremos a Vitinha ante rivales un poco menores.
Julio, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es la 1:30. Mañana volvemos a partir de las 11:30. La radio sigue, no para. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós, gracias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.